Muy buenos días a todos los auditorios que nos están viendo alrededor de, bueno, del planeta. En realidad estamos el día de hoy reunidos nuevamente para establecer, para entablar un segundo diálogo entre el economista y político estadounidense Lyndon LaRouche y uno de los líderes laborales más importantes de México, el ingeniero Agustín Rodríguez, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde la Ciudad de México, desde el auditorio de la Casa del Pueblo, que así se ha denominado este auditorio, les enviamos un saludo a todos los todas las personas en las instituciones que están en sintonía con nosotros. Déjenme anunciar cómo va a ser el programa de este mediodía. En primer lugar, vamos a tener la participación de el señor Lyndon LaRouche. Después de la participación de él, vamos a tener la intervención de Agustín Rodríguez, que está por llegar al auditorio en unos minutos más. Y posteriormente tendremos la participación también de nuestra invitada especial para esta mañana, que es la doctora Yasmín Fariña, desde la ciudad de Santiago de Chile. Algunos otros auditorios también estarán presentes, en particular desde la Central General de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores de Argentina, así como otros líderes argentinos y probablemente algunos auditorios adicionales que tenemos en la ciudad de Lima y también de Lima, Perú, y también en otras partes del continente, que iremos anunciando en la medida en que transcurra este evento. Quiero mencionar que dentro de México hay otros auditorios también donde se están concentrando líderes políticos, académicos en algunas universidades y en algunos centros del propio sindicato de la universidad, para observar participar en este debate, en este diálogo que hemos titulado Globalismo es igual a fascismo, y se hace un llamado para crear un nuevo orden monetario y financiero internacional, tal cual Lyndon LaRouche lo ha venido planteando. Estamos muy contentos que el señor LaRouche viene de un viaje exitosísimo para la humanidad al conformar una nueva geometría política mundial. Él viene de un viaje desde Rusia, donde estuvo invitado por la Academia de Ciencias, y también desde Italia, donde participó en el Senado en una comisión especial para dar testimonio de la urgencia de crear este nuevo orden ante el embate completamente loco del liderato actual de los Estados Unidos, particularmente de toda esta camarilla de Dick Cheney, George Bush y todos los sicarios que a nivel internacional trabajan por destruir las naciones. Quisiera anunciar también que participará en este diálogo el representante de Lyndon LaRouche para Iberoamérica, el economista Dennis Small. Contamos en estos momentos aquí en el auditorio con la presencia de algunos representantes laborales de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por supuesto con los representantes y los miembros del Movimiento de Juventudes LaRouchistas. Quisiera dar el paso para que el señor Lyndon LaRouche pudiera empezar su exposición al respecto, y que podamos oír cuáles son sus principales planteamientos en este tema que hemos propuesto para el mediodía de hoy. Señor LaRouche, muy buenos días desde la Ciudad de México. Y esperamos escucharlo atentamente. Adelante, por favor.
Bueno, muchas gracias. Como dijo Ronald, acabo de regresar de un viaje muy importante. Estuve en Moscú, en Rusia, para una discusión muy importante. Para el cumpleaños de un economista muy importante, cumplía 80 años, y también esto incluía mi presentación en televisión y otros lugares ahí en Moscú, que fueron presentaciones de algún significado. Después de eso, una visita de 3 días a Italia, donde presenté testimonio ante el Senado, la Comisión de Defensa del Senado de Italia, y tuve discusiones también relacionadas a esto. El significado es el siguiente. Estamos en uno de los momentos más entusiasmantes, pero también peligrosos de la historia moderna. El sistema financiero económico mundial necesariamente va a desaparecer de aquí a poco. La pregunta es, ¿con qué lo vamos a reemplazar? Ese es el tema. El sistema monetario internacional en su forma actual está irremediablemente en quiebra, no se puede reformar y hay que reemplazarlo necesariamente. Así es que lo que se tiene que hacer esencialmente es que tenemos que crear un nuevo sistema monetario, y lo que propongo es lo siguiente, que si los Estados Unidos, y esto no es imposible, si los Estados Unidos extendieran una propuesta a Rusia, a China e India para copatrocinar la formación de un nuevo orden económico y financiero internacional, eso se podría lograr. El problema es que la mayoría de las naciones, como los de Europa Central y Occidental y el resto del mundo, no pueden, no están en condiciones de manera independiente poder actuar para iniciar esto. Sin embargo, si se logra que los Estados Unidos y Rusia, que son dos de las naciones más grandes del mundo desarrollado o anteriormente desarrollado, y se combina eso con China e India, que son las dos naciones asiáticas que representan la porción más grande de la población mundial, entonces se tiene una combinación que puede suministrar una protección para las naciones de Sudamérica, por ejemplo, y Europa y otros lados para poder avanzar. Esa es la única oportunidad verdadera que tenemos. Ahora, esto no es imposible que se pueda inducir a los Estados Unidos a hacer eso, aún bajo las condiciones actuales. En el momento tenemos a Dick Cheney en una posición muy vulnerable, porque ha habido un acontecimiento reciente desde que regresé de Europa, y ese es el llamado escándalo de la firma BAE. Esto incluye a Pinochet, conocido de algunos de ustedes. Él se fue, pero quedan reliquias de Pinochet. Pinochet forma parte de este escándalo y él, como se sabe, era fascista. Fue patrocinado por ciertas personas de Estados Unidos y también Londres, y en sus últimos años se volvió virtualmente un agente británico abierto. Pero también George Shultz en California, que fue uno de los que patrocinó el golpe de Pinochet, junto con Félix Rohatyn, un banquero con inclinación fascista, que fue el banquero principal en esta operación. Y por supuesto, Henry Kissinger funcionó en apoyo de esto en su papel como secretario de Estado de los Estados Unidos en ese entonces. Este es el carácter, la naturaleza de la situación. Lo que pasa es lo siguiente. La BAE representa esencialmente una institución imperial británica que ha agarrado más y más poder en diferentes partes del mundo y ha tratado de obtener más y más control de los propios Estados Unidos. Lo que ha pasado ahora es que el príncipe Bandar de Arabia Saudita, que ha sido por mucho tiempo un activo político de estos círculos, se le ha desenmascarado como parte de esta operación de corrupción. Tenemos ahora una crisis de implicaciones incalculables a nivel planetario. Este no es una crisis de finanzas, no es escándalo financiero como tal. No es un escándalo en un sentido ordinario. Es una crisis para ver quién va a dominar el mundo. ¿Va a ser un grupo de naciones o va a ser el nuevo imperio británico que emerge o reemerge, porque nunca desapareció, que toma control de los Estados Unidos y establece su dominio global a través de la globalización? Por ejemplo, con la BAE, que es una manera de tomar control de las capacidades militares del mundo bajo una organización imperial británica, una organización casi privada, pero imperial de todas maneras. En Sudamérica, recientemente, hemos tenido acontecimientos interesantes y positivos. En parte por la iniciativa de lo que ha pasado en Argentina, que fue decisivo en esto. Se han juntado los países de Sudamérica en lo que es, no es un bloque consolidado, pero es una opción muy prometedora. y forma parte de la solución. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El actual sistema financiero económico mundial está en bancarrota. No hay manera en que se pueda reformar por cuenta propia y sobrevivir. Cualquier intento de mantener este sistema significa una completa desintegración a una nueva era de tinieblas parecida a la de Europa del siglo XIV, con el desplome de algunos de los bancos lombardos en Italia en ese momento. Eso es lo que pasará. Por lo tanto, la solución es establecer un nuevo sistema financiero y económico internacional. Eso se puede lograr con los artículos especiales de la Constitución estadounidense, porque acuérdense, el sistema estadounidense no es un sistema monetarista. Se basa más bien en un sistema de crédito que se basa en la autoridad constitucional del gobierno de los Estados Unidos para la emisión y el control de su propia moneda. En otras partes del mundo, países y sistemas financieros han sido controlados en gran parte por el sistema liberal anglo-holandés, donde su sistema, por sus redes de bancos privados y llamados bancos centrales, de hecho, dicta e impone cuáles son los gobiernos. Entonces, hay un sistema financiero económico imperial mundial centrado generalmente en el Imperio Británico desde febrero de 1763. En contra de eso, el único sistema que ha sobrevivido de algún significado y como alternativa son las provisiones constitucionales de los Estados Unidos, que establece el dólar estadounidense como un mecanismo de crédito del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, bajo nuestro sistema, cuando opera, porque no siempre ha operado así, obviamente, bajo nuestro sistema generamos crédito a través de un voto en el Congreso de los Estados Unidos, especialmente la Cámara de Representantes. El presidente de los Estados Unidos luego actúa en base a esa autorización de ley federal para emitir moneda como crédito de los propios Estados Unidos. Ahora, la función principal de este crédito no es nada más crear dinero, sino que su función es crear fondos de capital para inversiones de capital de largo plazo, especialmente en el sector público, pero también con efecto secundario en el sector privado. Sector público, básicamente, grandes obras de infraestructura para los estados, como también para el gobierno federal. Este crédito generalmente se emite con un periodo de 25 a 50 años en la economía moderna. Por lo tanto, tenemos un sistema monetario financiero internacional que no funciona. Sin embargo, si los Estados Unidos afirma su constitución y entra en acuerdos con tres otras naciones patrocinadoras principales y con otras naciones, entonces podemos crear un nuevo sistema monetario internacional de manera inmediata. Y se puede poner el sistema actual en una reorganización por bancarrota para mantener la continuidad de las funciones esenciales y establecer una función de crecimiento económico neto y de desarrollo. El centro de esto son inversiones de largo plazo en infraestructura económica básica y en el desarrollo de las economías de diferentes partes del mundo. Acuerdos, tratados de cooperación de duración de 25 a 50 años para crear formación de capital para que hacer que crezca el mundo como fue la intención de Franklin Delano Roosevelt si es que hubieras vivido después de la Segunda Guerra. Esa es nuestra opción. Si hacemos eso, podemos salirnos del actual desastre. Si no hacemos tal reforma, no hay esperanza para la civilización y habrá caos como resultado. No hay parte del mundo que pueda resistir los efectos de reacción en cadena de un desplome de la economía estadounidense ahora. El desplome del dólar significaría un desplome de todos los reclamos respecto al dólar en cualquier parte del mundo. China se iría a la bancarrota, India también, Europa también a la bancarrota. Así es que en el momento actual no hay manera que los Estados Unidos se pudiera desplomar y el resto del mundo sobreviva. No hay manera. Por lo tanto, tenemos que reformar a los Estados Unidos de manera consistente con su propia constitución, ofreciendo cooperación con otros países, especialmente países dirigentes, para establecer un nuevo sistema mundial, una nueva versión del viejo sistema de Bretton Woods que aseguraría un programa de recuperación de 25 a 50 años de inversión de largo plazo en el mundo en su totalidad. Por ejemplo, tenemos el caso de Sudamérica. Hay la idea del Banco del Sur que ha emergido, un acontecimiento muy positivo. Tal banco, si es que operase bajo la protección y el apoyo de tal reforma internacional, sería capaz de generar su propia versión de crédito a largo plazo internamente dentro de Sudamérica para proyectos que son obviamente necesarios. Tenemos una situación frágil en Sudamérica, algunos muy buenos acuerdos, pero también muchos problemas. Y por lo tanto, tenemos que resolver esos problemas encontrando una solución positiva común que junta a la gente en torno a las opciones para hacer el bien, es decir, los beneficios, en vez de pelearse los unos con los otros respecto a las discrepancias. Esto es posible. Esta es la situación que enfrentamos hoy en día. Sobre los Estados Unidos, la crisis de la BAE, el escándalo que involucra el monopolio de venta de armas de Gran Bretaña. Esto, como dije antes, no es simplemente una crisis monetaria o un escándalo. Esta es una competencia, un concurso entre dos sistemas, la raza humana y el Imperio Británico. Lo que está involucrado aquí es una institución de la monarquía británica, la BAE, que se está utilizando para tomar control de los asuntos militares del mundo como monopolio del poderío militar. Esto viene cuando en los Estados Unidos, de Estados Unidos y Gran Bretaña, hay una política asociada con el nombre de Dick Cheney, el vicepresidente, desde cuando fue secretario de Defensa y ahora como vicepresidente, es casi el presidente en funciones en los Estados Unidos. Esta política, respaldada por el conocido George Shultz, muy reconocido y recordado por su apoyo a Pinochet, esto se llama una revolución en los asuntos militares. El objetivo es establecer un imperio mundial de poderío militar y el imperio se basaría en eliminar las fuerzas regulares terrestres de las naciones y reemplazarlas con ejércitos privados que sustituirían a estas fuerzas, pero a la vez controlar el planeta poniendo armas en el espacio que pueden lanzar proyectiles desde el espacio a cualquier parte del planeta donde las autoridades dirigentes quieran hacerlo, no, que desaprueban, y usando el poderío naval para lo mismo. Vemos la amenaza, pues, de un imperio mundial, un nuevo imperio británico, de hecho. Y lo que ha pasado con esta crisis respecto a la BAE es que ciertas fuerzas en Europa, incluido dentro del propio Reino Unido y en los Estados Unidos, están en un estado de revuelta en contra de esta amenaza de imperio mundial. Se expresa en parte por la resistencia proveniente de fuerzas militares principales en Estados Unidos y otros lados en contra de lo que está pasando en el sudoeste asiático hoy en día. Se expresa de otras maneras y también se expresa en este escándalo de la BAE. El hecho de que se filtró, el hecho que se identificó al príncipe Bandar de Arabia Saudita como una figura principal en este fraude internacional ha abierto todo el tema, lo ha explotado, porque si cae Bandar, entonces todo el sistema, la tendencia sería a que caiga el sistema. Y hay mucha gente en Estados Unidos y algunos en el Reino Unido y también en Europa que le darían la bienvenida a este desarrollo. Estamos en el momento, entonces, donde se ha desplomado el sistema actual, un sistema podrido que ha existido en esta forma desde 1971, desde el verano del 71. Este sistema ya se ha desplomado. No hay posibilidad alguna que el actual sistema financiero monetario mundial pueda seguir sobreviviendo en su forma actual. La fecha de su muerte es insegura, pero la inevitabilidad de su muerte pronta es algo muy seguro. Por lo tanto, tenemos que escoger un nuevo sistema mundial. Esto es así para la gente de Londres. Para ellos esto es una realidad de los que están detrás de BAE, los que quieren un imperio mundial de globalización. Esa es la nueva forma del imperio mundial. Nosotros, Por el otro lado, tenemos una opción. Si los Estados Unidos juega un papel como el que fue la intención cuando fue creada como República Federal y se alía con naciones en otras partes del mundo para establecer una coalición de naciones cuya tradición es europea, cuya tradición en otros casos es eurasiática, es decir, como Rusia, es una nación eurasiática, no es una nación europea nada más. Tiene raíces europeas, pero también raíces asiáticas en su cultura. Y luego las grandes culturas de Asia, representadas por China, India y otras naciones grandes de Asia. El objetivo en este planeta debería haber sido encontrar una manera de juntar estos tres sectores del mundo en algún tipo de cooperación. La cultura europea, representada en su mejor sentido por lo que los Estados Unidos logró al liberarse de la tradición oligárquica, por Rusia, como algo que ejemplifica el grupo de naciones eurasiáticas, que representan tanto la cultura asiática como la europea, y luego las naciones asiáticas como China, India y otros. Si podemos juntar estas grandes culturas y asociarlas en un programa de recuperación económica del planeta, ocurre lo siguiente. Ahora tenemos un proyecto en línea que fue respaldado y fomentado en Rusia, un proyecto que yo he respaldado por mucho tiempo, que es construir un túnel ferroviario desde Siberia, en Rusia, hasta Alaska. Lo que esto haría es que crearía un cambio planetario en las relaciones humanas en el planeta. Significaría que tendríamos ferrocarriles de alta velocidad, de levitación magnética, que llegarían de Europa, no solamente a Alaska, sino que bajarían por todas las Américas. Esta fue nuestra intención por mucho tiempo, tener un sistema ferroviario completo que conecta el norte de Norteamérica hasta el punto más sureño de Sudamérica. De la misma manera, pasando por el sudoeste asiático y cruzando por Europa hacia África, tendríamos una manera, en el futuro inmediato, no necesariamente en mi vida, pero un poco después, tendríamos un futuro donde podríamos juntar las partes principales de este planeta en nuevas formas de cooperación económica, como estados nacionales soberanos vinculados por transporte ferroviario de alta velocidad o de levitación magnética, y luego habríamos cambiado al mundo de uno dominado por fuerza marítima y a uno dominado por poblaciones terrestres, dominan las poblaciones terrestres. Este gran cambio está ante nosotros. Existen nuevas tecnologías fundamentales como la energía de fisión nuclear, con el que podemos abordar los problemas de agua, dulce del mundo y para la energía en general. Hay tecnologías nuevas de fusión termonuclear que son significativos porque suministran nuevos tipos de isótopos que se pueden manufacturar para varias necesidades y también es fuente energética. Hay las grandes obras, grandes proyectos de transporte y otros tipos de grandes obras para reconstruir el planeta en su totalidad a través de un sistema de cooperación entre estados nacionales soberanos que básicamente generalmente están vinculados por ferrocarriles internacionales de alta velocidad o de levitación magnética para tomar todas las partes del mundo, las partes más remotas de África y las partes más desesperadas de África, juntarlas en un sistema común internacional de estados nacionales soberanos. Y ese es el momento que vivimos hoy en el mundo. Y por un lado, soy muy optimista respecto a lo que se puede hacer, lo que se tiene que hacer. También temo lo que le puede pasar a la humanidad si no lo logramos. Lo que tenemos en Sudamérica, en particular, en el intento de encontrar alguna cooperación entre los estados del continente de Sudamérica, es extremadamente importante porque establece un modelo para naciones que tienen problemas especiales de tipos totalmente diferentes, como los problemas de Bolivia no son los mismos que de Brasil, aunque están relacionados, los problemas de Colombia, de Argentina. Todos son economías de tipos diferentes, con intereses aparentemente en conflicto, pero tienen un interés común que se superpone a eso. Y tenemos que tomar las naciones que tienen intereses en conflicto, pero juntarlos en un requerimiento o un propósito común de toda la humanidad. Y este Banco del Sur, esta operación que ha emergido en Sudamérica, es algo clave. Las naciones de Sudamérica sí tienen el derecho implícito, de establecer su propio sistema crediticio, su propio arreglo bancario internacional entre estados soberanos para crear crédito en gran escala y regular sus relaciones los unos con los otros, con la idea del principio del Tratado de Westfalia, y eso es que cada nación tomará en cuenta el bienestar de la otra nación como su preocupación central. Y si todos los países ven el mundo de esta manera, no tenemos problema en cuanto a la cooperación, si usamos el principio de Westfalia. Entonces, ha llegado el momento donde tenemos la peor crisis de la historia moderna, una crisis que se remonta, es probablemente peor que el periodo de la era de tinieblas de Europa. Hemos llegado al límite, tenemos un sistema financiero que no se puede salvar, no hay manera de funcionar bajo el actual sistema financiero monetario mundial, no se puede hacer. Tenemos una crisis donde el sistema amenaza con desplomarse de varias maneras. Tenemos la crisis de la BAE, que es típico de esto. Y por el otro lado, tenemos la posibilidad, en base a la experiencia y los deseos de gente de conciencia en muchas naciones, de juntar a las naciones en torno a un nuevo sistema monetario internacional, más o menos consistente con la intención de Franklin Delano Roosevelt al terminar la Segunda Guerra Mundial, de construir un nuevo sistema monetario internacional basado en su sistema de crédito en vez de un sistema monetario depredador. Tenemos proyectos específicos y tecnologías que o ya se desarrollaron o se pueden desarrollar para abordar la mayoría de estos problemas. Podemos juntar a la totalidad del planeta en base a los mismos principios que se celebra en el Tratado de Westfalia de 1748. Hay que regresar a eso. Ese es mi mensaje por el momento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor LaRouche. Quiero recordar a todo el auditorio internacional que estamos en el segundo diálogo entre Lyndon LaRouche, el economista y político estadounidense, y el ingeniero Agustín Rodríguez, secretario general del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien saludamos. Él está desde hace ya unos buenos minutos presente aquí en el auditorio de la Casa del Pueblo. Quiero mencionar de que las preguntas por internet se pueden realizar a través del correo preguntas@larouche.com. Esto para todo el auditorio mundial que quisiera hacer preguntas a tanto al señor LaRouche como al ingeniero Agustín Rodríguez. Tenemos el gusto y el honor de presentar a Agustín Rodríguez para que nos hable sobre cuál es la problemática de esta situación globalista en México. En particular, hace muy poco tiempo se aprobó en México una ley de privatización de la seguridad social para los trabajadores que sirven al Estado. Y esta ley ha violado absolutamente cualquier tipo de dignidad de los trabajadores. El ingeniero Agustín Rodríguez, como líder de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también como componente del Comité Ejecutivo de la Unión Nacional de Trabajadores de México, ha venido desarrollando una serie de actividades para denunciar las violaciones y el carácter, el rasgo verdaderamente antidemocrático, fascistoide de este tipo de reformas que se vienen imponiendo en México y en todo el continente. Por supuesto que nuestra invitada especial, la maestra chilena Yasmir Fariña, y otros invitados internacionales de Argentina y de Perú también van a dar testimonio de este rasgo del globalismo en América Latina. Entonces, sin más, quiero invitar, por favor, al ingeniero Agustín Rodríguez para que se acerque al micrófono para escuchar sus planteamientos al respecto.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Me incorporo con un poco de retraso a la conferencia y ofrezco una disculpa, pero hoy era un día importante porque precisamente por la los reclamos que hemos venido desarrollando como Unión Nacional de Trabajadores y en lo particular como Sindicato de Trabajadores de la UNAM sobre esta nueva ley que se ha impuesto recientemente a los trabajadores al servicio del Estado y que cambia totalmente el contexto social y económico de los trabajadores, principalmente en el enfoque de la seguridad social en México. Hoy nos entregaron una respuesta en la Secretaría del Trabajo de un documento que le entregamos hace 8 días al secretario del Trabajo, Javier Lozano, en donde expusimos y sustentamos las violaciones que a la Constitución Política de la República Mexicana lleva implícita la nueva ley aprobada el pasado 30 de marzo. Y hoy nos entregaron la respuesta, de hecho vamos apenas a analizarla desde el punto de vista jurídico y vamos a continuar con los trabajos. Y aquí es muy oportuno atender el tema de la globalización. Si la globalización económica fuera buena para todos los seres humanos, tendríamos un beneficio generalizado mundialmente. Sin embargo, algo tiene la globalización económica que lo único que ha propiciado, y no solamente en México, sino en prácticamente todos los países del mundo, ha propiciado el empobrecimiento de los ciudadanos, el empobrecimiento y la disminución de los ingresos de todos los trabajadores. Y eso es algo que deberá analizarse en las próximas conferencias y acciones que deberán desarrollarse, porque no es solamente el hecho de mantener una postura contraria a la economía de mercado, sino que es el hecho de oponerse a una postura que ha venido generando el empobrecimiento de millones de mexicanos. Si revisamos en el caso nuestro, en México, hace 2 sexenios, teníamos 18 millones de mexicanos en la fase permanente del empobrecimiento. Hoy estamos en 50 millones de mexicanos, de los cuales 20 millones están en la pobreza extrema. Todavía en este momento en nuestro país hay muchos lugares en donde la educación no puede llegar de manera expedita, adecuada, de calidad hacia todos los habitantes, aún teniendo un precepto constitucional de carácter social de mucho impacto que establece la educación obligatoria por el Estado para todos los mexicanos, y no la tenemos. Todavía tenemos, producto de esa economía tan generadora de desigualdad social, encontramos los alumnos que no tienen ni siquiera un lugar en donde poder tomar con la mejor condición la educación básica. Y eso es algo que se viene dando. También tenemos el otro impacto. En el caso nuestro, la educación pública no tiene el sustento real que debiera tener por parte del Ejecutivo Federal. Todos los años, cada año hay que luchar para que el presupuesto no disminuya. En este año, en este sexenio pasado, el presidente anterior, Vicente Fox, logró lo imposible. Logró que el presupuesto general para la educación disminuyera en un 0.2% comparado con el sexenio anterior. Y eso nos habla de una concepción. Y entonces pasamos a la otra parte, que es el de la alimentación. que es la generación de los productos agropecuarios y los productos que hasta ahora tienen un enorme déficit de desarrollo a partir de esos acuerdos que se propiciaron en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde aquí los beneficiarios no son los mexicanos, no somos los mexicanos, es la otra parte, la que tiene la gran capacidad económica para subsidiar sus productos del campo con millones de dólares. Aquí en México se subsidia con unos cuantos millones de pesos. Y Estados Unidos violenta el Tratado de Libre Comercio porque está prohibido que se subsidie al campo, y sin embargo lo hacen de manera muy cínica, porque eso propicia una desigualdad en la generación de una comercialización equitativa. Y por eso tenemos muchos productos del campo que llegan de fuera, del extranjero, aquí a México, y muchos de aquí de México que se tienen que tirar porque se pudren al estar almacenados y nadie los compra porque son más caros comparados con los que vienen de fuera. Consecuencia lógica, los productos del campo mexicanos no se desarrollan. Al no tener una generación de alimentos del campo y de productos agropecuarios, encontramos la otra etapa, que es la de el alimento de animales, de comestibles, por la raza humana, alimentados por productos transgénicos que han venido generando y están generando, aunque dicen que eso no está demostrado, pero lo que sí está demostrado es que se están generando muchas enfermedades que no existían y que ahora se siguen desarrollando principalmente en países como México a partir de un consumo de alimentos que están desarrollados bajo ese esquema agrícola de los productos transgénicos. Y luego entramos a la fase de la seguridad social, que es la parte que yo inicié y con lo que concluiré. La seguridad social en México tiene un esquema que su nombre lo dice, es de carácter social, que ahora, como se ha desarrollado, nos está llevando a la individualización de las cuentas, a la generación de la subrogación de los servicios médico-asistenciales, yendo siempre a un camino, al camino de la economía de mercado, de la ley de la oferta y la demanda, para el caso de los servicios médico-asistenciales y el caso de los fondos de pensión y jubilación. Nosotros estamos convencidos de que la lucha que está promoviendo la organización sindical junto con otras no es una lucha que hoy terminará o mañana. Es una lucha de largo alcance, de largo plazo, que no solamente está inscrita en la fase de la lucha contra la nueva ley impuesta en el ISSSTE, sino es en la fase de una lucha en contra de esto que se ha identificado como reformas estructurales. Esas reformas estructurales son lo que quiere propiciar o abrirse en México para generar todavía una mayor explotación y un mayor enriquecimiento de los dueños del capital. Está en puerta una reforma hacendaria y viene todavía en su proceso de discusión la reforma a la Ley Federal del Trabajo. En la reforma a la Ley Federal del Trabajo hay un artículo que es el que les interesa al sector empresarial, el artículo número 35, que establece las formas de contratación de los empresarios hacia los, o de los patrones hacia los trabajadores. Y esa forma de contratación es la del contrato temporal, la del contrato por aprendizaje. Esa forma de contratación propició en los años 60, 70 una enorme explotación de los trabajadores. De tal forma que en 1971 se logró reformar ese artículo y cancelar esa forma de explotación y de contratación para los trabajadores en México. Ahora mismo, ese tema es el que se quiere reabrir. ¿Para qué? Pues para generar flexibilización en la contratación, lo que cancelará la seguridad social total y absoluta, prestaciones económicas y sociales, contratos colectivos, sindicatos, porque con la contratación temporal de 3 meses, de 4 meses, y con una gran oferta de mano de obra, evidentemente que hoy contratarán a un trabajador y dentro de 3 años a lo mejor lo vuelvan a contratar. Y eso cancela todo tipo de seguridad social y de defensa del interés de los trabajadores. Dimos un buen debate en la legislatura pasada y logramos sensibilizar a la parte obrera que estaba en la Cámara, representada en la Comisión de Trabajo, y logramos que eso no se tocara. Pero ese es el punto nodal de la reforma, porque eso permite el generar la flexibilización de todo tipo de contratación. Y peor aún, el de la contratación por aprendizaje, que es el que se convierte en meritorio, que es el que se convierte en que, bueno, aquí vengo a aprender, aunque no me paguen o me dan algo, y finalmente es algo que ha propiciado la explotación de los trabajadores. Y no estamos en contra de eso. Hemos dicho y estamos convencidos que las reformas estructurales que se vienen promoviendo para que los trabajadores mexicanos y la propia sociedad mexicana acepte como una condición para poder abrir el desarrollo del país es una falacia. Eso es totalmente contrario al interés del desarrollo de los propios mexicanos, porque está demostrado que en donde se ha aplicado esquemas de ese tipo no han avanzado, no se han desarrollado y no han generado una disminución en la brecha de la injusticia social que viene propiciando este modelo económico neoliberal. Y ahí es donde nosotros queremos que se revisen todos esos aspectos que nos han llevado a ese camino. Un camino de desequilibrio, de falta de equidad, de falta de condiciones, de falta de desarrollo. Yo soy convencido de que la única fórmula para poder desarrollarse en un país, y que no es algo que yo invente, sino que es algo que los países en el desarrollo siempre cuidan, siempre en todo momento tienen la precaución para poder mantener un paso hacia adelante en el desarrollo, es el cuidado de su mercado interno. Si se cuida el mercado interno, se propicia empleo y se cuida la salud y se cuida la alimentación y se cuida la educación en un pueblo. En este caso, nuestro mercado interno está totalmente destrozado, supeditado toda nuestra economía en un 70% hacia el exterior, dependiendo de lo que pasa en el mercado externo, que no está contrapuesto, que sí podemos desarrollarnos en el mercado externo, que sí tenemos que participar y propiciar todas las exportaciones del mundo, pero aquí se tiene que cuidar el mercado interno primero. Y eso es lo que hace Estados Unidos, es lo que hacen en Francia, es lo que hacen en España, es lo que hacen en muchos lados. Y ahí es donde está la clave de la diferencia que tenemos con quienes no estamos de acuerdo con esta fórmula tan pragmática de traernos cosas de allá del exterior, imponerlos aquí en el país y decirnos que esa es la bondad, la generosidad. Pues sí, pero para unos cuantos. Y ahí está un ejercicio muy sencillo. Revisen ustedes, pero en nuestro país estamos a punto de tener el primer millonario a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Pero y del otro lado, estamos entrando ya a una fase de mucho empobrecimiento que, bueno, yo no quisiera que nos comparásemos en los esquemas de países africanos de la hambruna pero ya hay muchos lugares que eso pasa. No tardamos mucho en entrar en un impacto de ese tipo. Si no hay producción de alimentos en el país, si no hay generación de empleo, si no hay salarios dignos, si no hay y no hay, y si hay, pero para otros que son los que dueños del capital, pues entonces finalmente aquí hay algo que no puede entenderse más que de una manera. Sí hay producción de riqueza, pero unos cuantos la disfrutan. Y ahí es donde tiene que revisarse este modelo económico neoliberal para que se cancele esa generación de pobreza y de empobrecimiento permanente. Eso es algo con lo que nosotros hemos venido trabajando como sindicato, no de ahora. Lo advertimos en 1985, cuando se inició la imposición de este modelo económico neoliberal, y en donde ahí está un diagnóstico de lo que podía suceder si nosotros no actuábamos a tiempo. 1985, época de oro, entre comillas, de un gobierno priista que propició la imposición de este modelo económico neoliberal y que generó todo lo que tenemos ahora y que lo sigue a pie juntillas los dos últimos gobiernos de otro corte, pero que siguen el mismo programa. Y ahí decíamos en ese desplegado, plana completa, el destino de México se pierde, hay que cambiar el rumbo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, todo lo que allí está escrito es lo que está pasando en nuestro país. O sea, nosotros hicimos un diagnóstico desde aquella época. Lamentablemente, en el conjunto del sindicalismo de nuestro país, no hemos encontrado todavía esa sensibilidad para construir ese gran frente con tres o cuatro grandes objetivos que como gran masa sindical podemos hacer. Estoy plenamente convencido que los únicos que le pueden cambiar el rumbo económico y social a este país somos los trabajadores organizados, los generadores de la riqueza, los que propiciamos que todo lo que existe en este país se mueva y en el mundo, y es el trabajador del campo, el trabajador de la fábrica, el trabajador de las universidades, el trabajador de las escuelas, el trabajador de los hospitales, el trabajador de todos lados. Somos los que podemos hacer. Lamentablemente, en nuestro país todavía prevalecen las posturas cómodas del sindicalismo, en donde a cambio de tres o cuatro parcelitas de reparto de poder político, se mediatiza. Y eso es lo que vivimos. No hemos podido construir un gran movimiento en la izquierda. Allí tenemos cuatro vertientes o tres. En el movimiento sindical corporativo encabezado por el Congreso del Trabajo y la CTM, igual. Tampoco hemos podido conjuntar esos esfuerzos. Pero no es tarde, yo creo que finalmente a todos nos está llegando el reclamo de los trabajadores de que tenemos que ponernos las pilas. Ya no es posible continuar en un esquema de pasividad, de comodidad, sino que es un esquema de lucha, de corto, de mediano y de largo plazo. Y ahí estamos nosotros como Sindicato de Trabajadores en la Unión Nacional, no nos cansamos. Esta nueva ley que se ha impuesto será hoy, será mañana, será en algún momento, pero la vamos a abrogar. Ya luchamos nosotros en los años 70-80 por la conquista de derechos plenos, y con un Congreso 90% priista logramos la transformación del artículo 3 constitucional en su fracción 7. Si modificamos la Constitución, esta es una ley secundaria, yo creo que sí podemos lograr su cancelación para que se respeten los derechos constitucionales de los trabajadores que están siendo violentados por esta nueva ley. Si hay algún comentario, estoy a sus órdenes. Gracias y con todo gusto platicamos.
Ok, muchas gracias, ingeniero Rodríguez.
después de la participación de Lyndon LaRouche y la suya, nos queda claro de que el mundo necesita un nuevo orden monetario y financiero internacional, tal como con un contenido programático, tal como el señor LaRouche lo ha propuesto también esta mañana. Yo quisiera que diéramos paso a una sesión de preguntas y respuestas, tanto de nuestros auditorios internacionales como también de aquí del auditorio local, en la que vemos que siguen llegando varios representantes laborales. Se encuentran junto al ingeniero Agustín Rodríguez, un dirigente más de la Universidad Nacional Autónoma de México en el lado laboral, el biólogo Agustín Castillo, y también está Eric de León, representante del Movimiento de Juventudes LaRouchistas de la Ciudad de México y de México. Quisiera dar paso a una primera pregunta que nos viene de Bolivia. Esta pregunta va dirigida para el señor LaRouche y también para el ingeniero Agustín Rodríguez. Dice, como todos ustedes saben, está en proceso la creación del Banco del Sur en América Latina. ¿Cuáles deberían ser los principales obstáculos que deberíamos vencer como países sudamericanos? Quisiera darle paso al señor LaRouche para que por favor nos comente esto y luego al ingeniero Agustín Rodríguez.
El Banco del Sur es una verdadera victoria real, pero limitada. Es un paso esencial porque los cambios, el carácter de las relaciones entre las naciones de Sudamérica no es perfecto todavía, pero es el primer paso, pero un paso muy importante en esa dirección. La idea, regresemos un poco, en 1982, cuando yo estaba con un gran amigo mío, el presidente de México, López Portillo, y en ese momento nos habían asegurado el gobierno de Brasil, el gobierno de Argentina, que apoyarían a los esfuerzos del presidente López Portillo, y ellos estaban bajo gran presión para dar marcha atrás en el otoño de 1982. Pero López Portillo es un héroe. Eso se ha olvidado, pero yo les pediría que vean el discurso que dio a las Naciones Unidas en octubre de 1982, que todavía existe, y pueden ver qué gran patriota él fue y defendió a su país a los ataques que venían del Reino Unido y de los Estados Unidos en particular. Pero lo que esto representa es que hay una línea de resistencia en contra de la condición de prisión a las naciones de Sudamérica, prisión de deuda. Y el hecho es que esta gran institución ha sido iniciada con la intervención de Argentina y con el apoyo de otros países como Brasil, Venezuela, etcétera. Y hay otros asuntos que se han llevado a cabo que son importantes, pero no responde a la pregunta, pero hacen una pregunta y reúnen a un grupo de naciones que ahora están en el proceso de diálogo para entender el principio de Westfalia. ¿Podemos nosotros en algunas partes de Sudamérica de entender el problema de Bolivia y de otros lugares de Sudamérica como Perú? ¿Podemos entender los problemas que enfrenta Ecuador? Podemos entender estos problemas. Nos preocupa el problema de otro y esa es nuestra principal preocupación. Sabiendo que todos estamos de acuerdo en esto, establecemos un sistema y necesitamos una institución bancaria de crédito central que es apoyado por arreglos constitucionales de cada país para crear una institución en común cuyo lema debe ser muy bien el famoso lema de Westfalia, que es la ventaja del vecino, en donde cada uno colabore para el beneficio de otro. Y esto requiere un arreglo internacional, como el señor Agustín Rodríguez dijo. Nosotros en los Estados Unidos entendemos, algunos de nosotros entendemos especialmente los problemas de México porque estamos muy de cerca a México. Y lo que le estamos haciendo a la población mexicana, la estamos haciendo que se desespere, que pase a través de nuestras fronteras, las usamos como trabajo barato y lo destruimos y luego atacamos a México diciendo que México está mandando a los trabajadores que son usados como mano barata en los Estados Unidos. Y eso está equivocado. La seguridad de los Estados Unidos y en el pasado siempre dependió en la seguridad de México. Por ejemplo, durante la Guerra Civil, los británicos que fueron apoyados por los franceses como Bonaparte atacaron a México, que en realidad fue un ataque contra los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos ganaron la Guerra Civil en contra del títere británico que se llamaba la Confederación, nosotros actuamos y México ganó su soberanía. Y siempre entendimos, desde el secretario de Estado John Quincy Adams, antes de que fuese presidente de Estados Unidos, él siempre entendió que la soberanía de nuestros vecinos es una parte esencial de nuestra seguridad. Y esto es lo mismo para nuestro hemisferio. Las condiciones de vida en México que han sido impuestas hoy día son una amenaza a los Estados Unidos como una amenaza a México. Tenemos algo similar que hay una resistencia en Sudamérica. Hay una resistencia a ese tipo de métodos coloniales opresivos y esa es una parte esencial en la defensa de cada país. Y si entendemos eso, si entendemos como naciones que ese es el caso, entonces podemos resolver el problema. La otra cosa también es la situación de la soberanía nacional. Si uno no tiene soberanía nacional, no tiene ciudadanía. Uno es simplemente un campesino sin protección del amo feudal. Porque cada uno de nosotros, pues algunas veces hablamos la misma lenguaje, aunque hay variaciones, pero tenemos una historia diferente y entre la gente ordinaria hay una historia diferente. Por lo tanto, para gobernar soberanamente tenemos que en cada caso hacer que la gente tenga se junte en una como un deseo soberano unificado y cada nación debe tener esta voluntad soberana y que esto les permita entender cuál es su interés común como grupo de naciones. Y para mí, estamos llegando a ese tipo de entendimiento. Todavía no se ha resuelto todo, pero estamos teniendo esta discusión en el Banco del Sur, y lo cual pienso que es extremadamente importante. Y esto une todo. El que uno entienda el éxito del Banco del Sur en Sudamérica es esencial para Centroamérica, para México y para los Estados Unidos. Y si nos damos cuenta, pero nos vamos a dar cuenta de eso simplemente si creamos un nuevo sistema monetario que incluya al Banco del Sur como una de sus instituciones, entonces estamos camino a la victoria. Así que el Banco del Sur no se debe exagerar en el sentido de decir que no le pongamos mucha presión sobre lo que se tiene que hacer, pero es una institución indispensable en este momento y debe ser defendida y promovida como una institución indispensable con la intención de que debe ser parte integral de un nuevo sistema monetario como un total que representa esa parte del mundo y es parte de la preocupación general para el bienestar de la población.
Muchas gracias, señor LaRouche. Aquí en México desde 1994, con el régimen de Salinas a principios de ese año, se le quitó se le dio una supuesta autonomía al Banco de México, quitándole la dependencia total del Ejecutivo. Y de allí para acá, el colapso del mercado interno se ha visto más agravado por la falta de crédito interno y de dirección a la producción. El Banco del Sur constituye, como LaRouche lo está planteando, pues un pilar fundamental para establecer los primeros pasos de la dirección de un nuevo crédito hacia la producción. Quisiera invitar al ingeniero Agustín Rodríguez, si quiera hacer algún comentario al respecto de esta pregunta que viene de Bolivia y que es de Erlán Ibáñez de La Paz al respecto de sus bancos, ingeniero Rodríguez.
Bueno, yo creo que sí es importante que pudiera haber una institución alterna a lo que conocemos como Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es lo que ha propiciado mucho del empobrecimiento a partir de los créditos que se dan y que generan impuestos o generan réditos difíciles a veces de pagar o de cubrir. Y ese crédito, pues yo no conozco un país latinoamericano que no esté endeudado. Entonces yo creo que sí será importante construir una banca alternativa con recursos que pudieran aportar todos los países que estén en una vía de desarrollo distinta. Sin embargo, esa solamente pues es una parte del problema, el capital, porque la otra parte es el de propiciar y generar una fórmula de trabajo conjunto en donde los países latinoamericanos principalmente que tienen producen petróleo, que otros producen productos agropecuarios, es decir, se pueda armar un mercado común que pueda bajar el costo de la vida de los países latinoamericanos. Eso es algo que se ha venido comentando. Lo comentó en alguna época Fidel Castro, lo comentó Hugo Chávez y lo han comentado ahora el presidente de Bolivia, Evo Morales, y ahí es donde tenemos que estar trabajando. Me parece que construir un gran frente común de intercambio comercial, porque no solamente es la banca, sino es la otra parte que puede permitir pues generar un frente que pueda permitir la renegociación de esa gran deuda que tenemos prácticamente todos los países latinoamericanos y propiciar un desarrollo económico distinto, totalmente distinto al que se tiene actualmente, que lo único que ha hecho es propiciar, generar las mejores condiciones para que el capital pueda tener mejor desarrollo que el conjunto de la sociedad.
Ok, muchas gracias, Agustín. Queremos anunciar que está aquí en el auditorio el secretario general del Sindicato de Transportes de Pasajeros de México. El secretario general es Clemente Estrada, está aquí en el auditorio también para participar en este diálogo. Quisiera anunciar de que unos minutos tenemos un saludo del secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Argentina. Como ustedes saben, esta es la central más importante que tenemos en Argentina. Queremos pasar a la Argentina, que después de haberse obtenido una victoria crucial y sin precedentes en el campo de la seguridad social, se vuelve inevitable destacar los grandes avances hacia el bienestar general de la nación que está persiguiendo en estos momentos el gobierno del presidente Néstor Kirchner y también de este brazo importante laboral que es la CGT. a la 1:45 de la tarde vamos a tener la presentación o el saludo de Hugo Moyano como secretario general de la CGT. Entonces pasamos a algunas preguntas del auditorio aquí en la Ciudad de México. Si a alguna persona de las que está aquí, alguno de los dirigentes, quiere dirigirse a la RUSH o al ingeniero Agustín Rodríguez. Hace un momento estaban levantando la mano varios, pero después de las intervenciones ya no. Sí, puede pasar por acá, por favor, y dar su nombre y su cargo. Por aquí, por favor.
Sí, soy Alfonso Flores. Cargo no tengo, simplemente es un sentir de los trabajadores y quisiéramos saber, la pregunta es, ¿cuál es el punto de vista de las nuevas reformas de la ley del ISSSTE ante la discapacidad? Porque estamos sumamente preocupados ante este aspecto.
Quisiera pedirle a Agustín Rodríguez que por favor, un momentito, por favor, vamos a ver si hay algunas otras preguntas más del auditorio de la Ciudad de México. ¿Alguien más quisiera formular alguna pregunta sobre esta primera parte de las intervenciones? Sí, por favor, adelante. Un miembro del movimiento juvenil La Ruchista, de Juventud de las Ruchistas, va a tomar la palabra.
Tu nombre y todo, mesero. Hola, buenos días. Soy Carlos Jonás, del Movimiento de Jóvenes Las Ruchistas. Hola a todos en Chile, en Estados Unidos, a la RUSH, y bueno, a todo el público que nos está escuchando a nivel internacional. Yo lo que quisiera es que el señor LaRouche nos diera una perspectiva de cómo México puede participar de forma más directa en la reconstrucción del mundo a través de estos proyectos de infraestructura que se están planteando, incluyendo esta cuestión del túnel por el estrecho de Bering, ya que hay veces que nos cuesta un poco de trabajo hacerle ver a la población cómo es que México puede participar en esta reconstrucción económica mundial. Claro, sin dejar a un lado todas las medidas neoliberales que se vienen implementando en los países contra las cuales se debe pelear, pero cómo, paralelamente, se puede participar en la creación de estos proyectos que, a mi parecer, resolverían gran parte de las carencias y de la pobreza que existen en los pueblos hoy en día. Entonces, muchas gracias y...
You could answer that, please. That's it.
Bien, la respuesta, por supuesto, esencialmente, como yo la conozco con respecto a México, es lo que pasó a principio del verano de 1982. Fue un proceso de una destrucción donde se decidió destruir a México y a su gente. Esto fue acelerado, ya había empezado antes, bajo gran, intensa presión de los Estados Unidos y del Reino Unido. Yo me opuse a esto, yo peleé en contra de esto, y el presidente López Portillo también se metió en muchos problemas en oponerse, pero la destrucción sistemática, no solamente del bienestar de la población, pero de su ingreso de la población, la destrucción de su capacidad, de su productividad, de su oportunidad de producir, eso es algo que ha dejado un daño permanente, y lo podemos ver en los Estados Unidos, y lo, por ejemplo, en los Estados Unidos, después de 4 años durante el presidente antes de Franklin Delano Roosevelt, nosotros teníamos un problema antes de los 30 cuando la población perdió su capacidad, habilidad industrial, y tuvimos que reconstruir. Franklin Roosevelt reconstruyó. De hecho, habíamos tenido una caída del 30% de la economía estadounidense, del crack de 1929, al momento en que Franklin Roosevelt entró a la presidencia, y con las medidas del periodo de los 1920, obviamente esto también tuvo un impacto en México y también en los Estados Unidos. Así que nosotros en los Estados Unidos, bajo la política de Franklin Delano Roosevelt, que es una política tradicional bajo la Constitución estadounidense, y reconstruimos a los Estados Unidos y creamos la maquinaria industrial más grande que el mundo había conocido. Lo sacó de la pobreza de 1900 en el periodo de Roosevelt, y Roosevelt en 1945 tenía la intención de tomar la maquinaria que había creado para derrotar a Hitler y usarlo para reconstruir las naciones y también darles la libertad después de haber sido colonias. Y ahora encontramos una situación en la población mexicana, y que hay dos componentes dentro de México y otro dentro de los Estados Unidos. Esta población está en grave peligro. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar un proyecto como la anticipación de que se complete el túnel por el estrecho de Bering. No tenemos que esperar a que se haya completado, pero podíamos ya hacer junto con el túnel otro tipo de redes desde Alaska hacia Canadá, hacia Estados Unidos y todo México y hasta todo Sudamérica y a la Tierra del Fuego. Y tenemos que hacerlo ahora, sabiendo que podemos crear cada componente y no esperar a que se termine de hacer una parte para construir la otra. Lo que enfrentamos con el México, si México presumamos que va a recibir de nuevo su soberanía, que aunque existe en papel y existía en principio cuando el presidente López Portillo fue atacado en 1982. Debemos construir grandes proyectos de infraestructura a largo plazo, como trenes de alta velocidad, como proyectos hidráulicos, proyectos de energía. Eso significa que deben ser las instituciones públicas que deben financiar, porque no hay instituciones privadas que pueden hacer algo a larga escala. Y como lo hicimos en los Estados Unidos en los años 30, vamos a tomar a la población pobre de México, la población rural, y vamos a tener una política proteccionista para proteger a los trabajos mexicanos y proteger el nivel de vida a través de medidas proteccionistas que surgen con el que se arrojan materias baratas para destruir la industria mexicana. Pero vamos a reconstruir y vamos a elevar el bienestar de la población mexicana, y tenemos que elevar la educación. Tuvimos ese tipo de cosas que se llevaron a cabo en los Estados Unidos durante el periodo de los 30 y cuando concluyó la guerra. Y incrementamos el nivel de vida per cápita y dentro de los Estados Unidos a través de estas medidas internas de desarrollo, no a través de medidas externas. Y por lo tanto, debemos ver que en los próximos 50 años del mundo, como una programa de desarrollo inicial a 50 años, y tenemos que ver los grandes proyectos de infraestructura que son necesitados para esto. Podemos ver a través de las rutas, tenemos que ver como rutas de desarrollo proteccionistas, en donde se va a proteger económicamente, se va a proteger la soberanía, y así poder elevar el nivel de la población. Y aquí en los Estados Unidos también tenemos ya casi trabajo esclavo, y tenemos a esclavos que buscan empleo como está sucediendo en el sur con México. Tenemos que ser pacientes, tenemos que darnos cuenta que tenemos a gente desesperadamente pobre en el hemisferio, tenemos que entender el problema de desarrollo de la nación en varias generaciones, y tomemos la situación inmediata, encontrar la solución y mantener subiendo en las próximas generaciones. Por ejemplo, la gente que vino vino a los Estados Unidos a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, vinieron de Europa, vinieron en tres diferentes generaciones, ellos vinieron como trabajadores baratos no todos ellos se convirtieron en la base de nuestra economía, fueron integrados y bajo Franklin Roosevelt nos veíamos a nosotros mismos como una sola gente, no importa de dónde hubiesen venido, y veíamos a la población, a Estados Unidos, donde no había oligarquía, aunque había en Inglaterra, y la gente estaba feliz de estar en los Estados Unidos, de estar libres del peso de la oligarquía tipo europea, que como la que existe ahorita en el Reino Unido. Y debemos tener esa actitud de a crear un ciudadano fuerte que tiene un sentido de ciudadanía y que tiene un sentido de futuro a las próximas tres generaciones. Y debemos tener hacer que la gente que ahora están peleando, hay que asegurarles que sus hijos van a tener un futuro. Como lo hicimos en los Estados Unidos en el periodo de los 20, y con esa actitud vamos a desarrollar todo el hemisferio como parte del sistema global.
Ok, muchas gracias, señor LaRouche. Quisiera, antes de dar paso a la segunda parte de este primer set de intervenciones, pedirle al ingeniero Rodríguez si tiene algún comentario sobre estos planteamientos hechos por los que nos antecedieron en las preguntas.
Solamente la parte de los pues niños con discapacidad no tiene ninguna alteración la ley en ese sentido. Aquí lo que tiene la nueva ley es un concepto de subrogación. En todo caso, no es de limitación del servicio. Eso se mantiene prácticamente en sus términos, en los que tenía la anterior ley. Y ahí me quedaría para no profundizar más en el asunto. Entiendo que todavía tenemos algunas intervenciones más.
Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas que las vamos a ir absolviendo en este proceso. Hay preguntas de Colombia, también preguntas del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, de Sonora. Y quiero decirles que vamos a escuchar enseguida a Yasmir Fariña Morales. Ella es actualmente la vicepresidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile. Tiene una larguísima trayectoria, Yasmir, como una luchadora social por la defensa de los intereses de los trabajadores universitarios y en general de Chile. Como ustedes saben, Chile fue el primer país donde se implementaron las políticas de privatizaciones de la seguridad social. Esto fue posible a sangre y fuego por parte del régimen de Pinochet. Y desde ese periodo hasta la actualidad podemos tener algunos resultados y algunos comentarios que quisiéramos oír de viva voz de parte de Yasmir Fariña. Pues quisiera pedirles un aplauso fuerte, caluroso para Yasmir desde Santiago de Chile. Adelante, por favor.
Chile y de la Agrupación de Empleados Públicos por Reparación al Daño Previsional. Y muchas gracias también a la organización del señor Lyndon LaRouche, y felicitaciones a Agustín Rodríguez porque ha iniciado una gran lucha. Nosotros llevamos ya alrededor de 10 años esta universidad luchando y desenmascarando el sistema privado de pensiones. En Chile el sistema de pensiones fue cambiado en una época oscura de nuestra historia, a partir del 11 de septiembre de 1973, con el golpe militar, se comienza a imponer en Chile un sistema económico, político y social de globalización y de neoliberalismo. Chile es el primer país que es laboratorio del sistema neoliberal, a ultranza. Hoy día vemos cómo la concentración del poder económico a través del sistema de las AFP ha ido precarizando el empleo, es decir, un trabajo flexible. Las personas jóvenes no tienen una proyección en el ámbito laboral. Se está trabajando y contratando vía honorarios, bajo proyectos. Las personas que tienen cierta edad son consideradas caras y poco eficientes. No se les reconoce sus años de trabajo. Este modelo que está impuesto y que lamentablemente en los 4 años de gobierno de la concertación no ha sido posible cambiar, no supera el 50% de la masa laboral que está imponiendo. Existe un porcentaje muy importante de trabajadores que por sus bajos sueldos no van a acceder a una pensión digna al momento de jubilar. Nos encontramos que este modelo no permite tampoco que las personas puedan acceder libremente a cambiarse a un sistema de reparto. Hemos quedado esclavos de un sistema sin posibilidades de poder mejorarlo, puesto que el actual proyecto de reforma previsional solamente está dando el carácter de legítimo a un sistema impuesto bajo un gobierno de la dictadura. Ha sido tan brutal el sistema neoliberal impuesto acá en Chile. Es como que hemos llegado al extremo de privatizar todo lo básico, como es el sistema de agua potable, de electricidad, de comunicaciones, la educación. El Estado cada vez se aleja más del aporte estatal a las universidades del Estado. Hoy día, en nuestra universidad, el Estado aporta solamente un 17%. Todo el ingreso debe provenir por autofinanciamiento. Esto significa proyectos externos. La creación de un sinnúmero de universidades privadas en las cuales se ha hecho un mercantilismo de la educación. La brecha entre los pobres y los que tienen más altos ingresos es cada vez más brutal. La educación pública como tal, hoy día esos alumnos no acceden a la educación pública o a las universidades, porque el sistema es muy malo. Todo el sistema también que tiene que ver con la salud fue privatizado. Hoy día contamos con grandes tecnologías en comunicación, en la salud, pero que accede un número minoritario que son los que tienen el poder económico para pagar. El sistema de salud público es realmente pobre, está carente de las cosas más básicas que ustedes se puedan imaginar y se están externalizando las funciones de los trabajadores de la salud. Es así como empresas externas tienen a cargo todo lo que es nutrición, todo lo que son el sistema de enfermería, todo el sistema de auxiliares y guardias pertenecen a empresas privadas. En el otro aspecto que nos encontramos, que este sistema de las AFP permitió abrir un mercado para un grupo de economistas progresistas en su minuto que han vendido a transnacionales todas estas empresas y hoy día las AFP chilenas ya no son de empresarios chilenos, pertenecen a oligopólicos, a empresas transnacionales. Nuestras platas se están invirtiendo en el extranjero con grandes riesgos para nosotros, sobre todo por lo que acaba de decir el señor Larouche. Corremos grandes riesgos con la inversión de nuestros fondos de pensiones fuera del país. Y aún más grave aún, cuando nuestra presidenta Michelle Bachelet ha mandado un proyecto al Parlamento que permite aumentar el porcentaje a un 43% de inversión extranjera de los fondos de pensiones. Todas las pérdidas que se producen en el sistema privado de pensiones son absorbidas por los trabajadores. Sin embargo, las empresas de AFP han tenido las más grandes utilidades. Hoy día no hay una mirada de protección a la seguridad social en Chile. Dentro de las primeras víctimas se encuentran los empleados públicos. Los funcionarios públicos que estaban en el antiguo sistema y se traspasaron a este nuevo sistema porque fueron obligados a cambiarse, obligados porque las jefaturas eran puestas por los militares, obligados por la propaganda, obligados para poder permanecer en sus trabajos, hoy día se encuentran que sus pensiones no superan el 30% de su renta en la actividad. O sea, la tasa de reemplazo es inferior a un 30%. Tenemos casos concretos de arquitectos que ganando en actividad 1.600.000, sus pensiones no superaron los 400.000 pesos. ¿Para qué decir de los estratos medios y más bajos de la administración pública, que son los administrativos auxiliares, que sobre una renta de 500.000 pesos, las pensiones obtenidas en el sistema de AFP no superan los 92.000 pesos? Es una vergüenza que nosotros estemos exportando al mundo un sistema que empobrece a los trabajadores y simplemente se sigue concentrando el poder económico en algunos pocos. Lo otro también que para nosotros es preocupante, cómo Chile ha ido abriendo sus mercados, importando productos foráneos, y esto ha llevado a la quiebra a grandes empresas. La industria del cuero y calzado en Chile fue súper poderosa y grande y daba trabajo a miles de personas. Hoy día esas empresas están quebradas, no existen. Toda la empresa textil también desapareció. ¿Cómo se llevan de Chile en estas exportaciones toda nuestra materia prima? Todos nuestros bosques están siendo talados, está quedando prácticamente pelado. ¿Cómo nuestros mares, cómo nuestra agricultura sale en materia prima y posteriormente llegan a Chile en productos terminados y son comprados por Chile? O sea, ¿cómo nos están robando nuestras riquezas naturales? Creo que este sistema neoliberal no está ayudando a la población chilena. Todo lo que se muestra hacia el exterior no es lo que estamos viviendo nosotros los chilenos, no es lo que nosotros hemos podido comprobar cuando nos acercamos al sector salud a través de sus dirigentes, en las condiciones por pérrimas que están trabajando los profesionales, los técnicos, los auxiliares en la salud. Cuando vamos a las universidades del Estado y vemos cómo los académicos se pensionan con un 30% de su renta en actividad y pasan a ser pobres, y los funcionarios pasamos a ser miserables porque una pensión de 92 mil pesos en Chile es realmente vivir en la miseria. Y vemos también cómo nuestras industrias nacionales han ido cerrando. Creemos que ha llegado el minuto en que tenemos que hacer una denuncia internacional. Hemos hecho montones de seminarios y en esto agradezco a la organización del señor Larouche, que nos ha permitido salir al mundo mostrando una realidad que se esconde desde los propios políticos. ¿Cómo los gobiernos de la concertación no han sido capaces de mejorar el sistema, de hacerlo un poco más humano? Nos vemos hoy día con una realidad bastante terrible, que es la introducción de la droga. La droga en Chile, la población más pobre, es impresionante cómo este mercado en aquellas poblaciones ha ido surgiendo de una manera, pero que ya no tiene nombre, no tiene paragón de lo que nosotros estamos viviendo. La delincuencia en Chile por la cantidad de cesantes. Hoy día existe un número importante de personas en edad laboral que no tienen trabajo y que al final terminan en la delincuencia. Y quisiera también decirle de que nosotros hemos estado en una lucha hace mucho tiempo denunciando a este sistema fascista que dejó el gobierno de Pinochet a través del decreto 3500, que nos están robando nuestro futuro, el futuro de nuestros jóvenes. Y vemos con gran desesperación hoy día que existiendo una reforma de salud no apuntó realmente en mejorar la calidad del servicio de salud, como en una reforma educacional tampoco está apuntando a mejorar la calidad de la educación pública. Y tenemos hoy día colegios que se están tomando los estudiantes porque no podemos permitir que se nos sigan llevando a la pobreza en lo que es la educación. Hoy día la Universidad de Chile, su casa central, se encuentra tomada por la Federación de Estudiantes de esta casa de estudio, porque la deuda que tienen los estudiantes por el crédito fiscal y por el alto costo que tiene la educación pública chilena ya no es sostenible. cómo nosotros vemos que nuestros académicos tienen que ir a hacer clases a las universidades privadas para poder mejorar sus rentas. Creo que esto ya llegó al límite, que ya no son insostenibles en nuestro país. Tenemos un sistema que privatizaron de la locomoción colectiva. El Estado se niega a asumir un papel protagónico en los servicios públicos como es el transporte. Realmente nos han llevado a un sistema que estamos, yo diría, en la desesperación. Y en la desesperación, cuando nuestros colegas se pensionan muy mal, cuando las personas no pueden acceder a una salud que puedan pagar. Hoy día, el que no tiene plata, no tiene una buena salud. Hoy día, el que no tiene plata, hoy no se endeuda en la banca, no tiene acceso a educar a sus hijos. Creo que realmente Chile no es lo que se muestra en el extranjero. Chile es un país que ha ido creciendo enormemente en lo económico, pero la riqueza está concentrada en un grupo político, en un grupo económico, y lamentablemente son los que manejan las comunicaciones y son los que están financiando las campañas de los políticos en Chile. Y lo digo de los políticos, tanto de nuestra Concertación como también de la derecha. Hoy día la derecha de este país parece ser más de izquierda que los propios partidos de la Concertación. Cuando salen algunos políticos de la Concertación denunciando estos hechos económicos, cómo nos están robando nuestra materia prima y se la están llevando con bajas tasas arancelarias, son considerados como políticos que están contra la propia Concertación, siendo miembros de ella. Creo que hoy día hay un llamado de atención a nuestra presidenta. Nuestra presidenta, que es socialista y que nosotros pusimos toda nuestra esperanza como dirigentes que participamos dentro de los partidos de la Concertación, un llamado a que realmente revise este sistema neoliberal, este sistema económico, que no está favoreciendo a la gran mayoría y que nos va a llevar en un corto plazo a movimientos sociales que no quisiéramos recordar del pasado. Hemos tenido montones de huelgas de trabajadores en el sur, donde la gente está haciendo ya crisis y tienen que tomarse en las calles. Hace menos de un mes falleció un trabajador de una empresa forestal, porque simplemente la empresa se negaba a negociar adecuadamente con los trabajadores. Fue muerto por la fuerza pública. En un estado de desesperación, este trabajador simplemente se volvió loco y fue muerto por la policía. Y así nos vemos en los pescadores hoy día. Tenemos un drama. Cómo las empresas petroleras, cómo los barcos petroleros han lanzado su petróleo al mar, y toda la Villa San Vicente se encuentra hoy día con todos sus peces, con toda la fauna, con todos sus aves, con todos los pescadores que vivían de ellos, hoy día están a brazos cruzados. Y eso no sale a la luz del mundo, eso no lo conoce nadie. Hoy día está quedando tapado todas las comunicaciones de la realidad chilena. Creo que ustedes hoy día nos han dado un espacio muy importante y muy significativo. Cuando nosotros le hemos dicho a la presidenta Bachelet, si usted permite la salida de 157.000 trabajadores públicos que están en edad para pensionarse en forma digna, en las cuales se encuentran ingenieros, abogados, estafetas, barredores, profesores universitarios, de todos los estratos sociales, de todos los estamentos que trabajan en la administración pública y que merecen una salida digna a sus casas, no con un 30% de su renta en actividad, porque han cotizado 40 años al sistema, 40 años en el sistema antiguo y traspasado obligatoriamente bajo un gobierno de facto que no les reconoció en valor real todas sus cotizaciones anteriores y que les siguió subcotizando, solamente imponiendo por un sueldo base. Hoy día podríamos permitir el ingreso de gente joven, preparada y que está cesante y que están esperando un puesto de trabajo. Y la gente mayor de la administración pública se resiste a irse, y se resiste a irse con razón, porque tendrán 70 años, como una arquitecta muy querida mía, María Teresa Hostal, que siempre la saco de ejemplo. Ella trabajó 11 años más que el sistema impone, que son 60 años, y se fue con un 40% de su renta en actividad, cotizando hasta los 71 años. Creo que hoy día hay que salir a la luz pública y dar a conocer nuestra realidad y nuestros políticos tienen que ponerse una mano en el corazón y decir, bueno, está bien que los ricos se ganen una buena plata, pero seamos solidarios también con nuestro pueblo. Busquemos una refundación del sistema de la seguridad social en Chile, una refundación donde permita que las empresas nacionales puedan recibir plata de los trabajadores para crecer, donde todo el talaje de nuestra madera salgan de aquí de Chile en los muebles hechos y se vendan al extranjero. No que nosotros tengamos que comprarle a Japón y a los países asiáticos los muebles hechos que vienen con nuestra madera, donde nosotros podamos tener grandes empresas pesqueras acá donde se produzcan y salgan de acá hechos, enlatados, ya una producción hecha, donde podamos dar trabajo real y trabajo digno a nuestros trabajadores. Cuando la Asociación Unitaria de Trabajadores habla del trabajo decente, sí,
perdón,
trabajo decente, donde la gente tenga un contrato de trabajo, donde tenga previsión y seguridad social, donde los empleadores estén obligados por ley a que las cotizaciones que le retienen al trabajador lleguen a las cajas.
Yasmín, por favor, quisiera interrumpirte.
Me pasé a lo mejor el tiempo, disculpe.
No, precisamente por eso, sino queremos seguir escuchándote. Realmente es muy importante estos comentarios que nos estás haciendo. Tenemos una segunda parte para abrir la polémica. Esperamos que te puedas quedar para estas discusiones. Pero te quiero simplemente tomar una interrupción breve y luego continúas. Tenemos en la línea, por la siguiente razón, tenemos en la línea al secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Argentina, al señor Hugo Moyano. La CGT es la más importante institución laboral en este país, amigo, y indudablemente que han llevado adelante una campaña y una serie de acciones para echar abajo las privatizaciones, una gran actividad laboral en el campo de la seguridad social. Quisiera darle paso a Hugo Moyano, por favor, para que envíe el saludo y también una breve presentación sobre estos planteamientos que está haciendo el señor Larrouche y Agustín Rodríguez y también Yasmir Fariña. Adelante, por favor, señor Moyano.
Bueno, encantado. Yo soy secretario general de la CGT de Argentina y, como bien lo expresaba usted, nosotros venimos de una campaña muy extensa a partir del momento de que se privatiza la jubilación de los trabajadores. Yo digo que vengo de hace muchos años porque yo pertenezco al gremio de camioneros de Argentina. Y desde el comienzo de esta situación creada en los trabajadores con las jubilaciones privadas, nosotros hemos rechazado, porque el tiempo nos demostró de que el trabajador fue perjudicado en forma muy, muy, muy importante. No solamente el trabajador que el día de mañana se jubila, sino el actual jubilado, porque un poco vació las cajas de jubilaciones que permitían mantener un salario de los jubilados con movilidad. Por eso es que hoy hemos logrado, después de muchos años de lucha, hemos logrado el reconocimiento por parte del gobierno también ellos reconocer que este sistema que durante los últimos años imperó en nuestro país era absolutamente perjudicial para los trabajadores. Bueno, y esto trajo la modificación de la ley que nosotros reclamábamos. Nosotros no decíamos que no exista la jubilación privada. Nosotros decíamos que le den la libre opción al trabajador de elegir dónde quiere que le administre sus ahorros, ¿no es cierto? Si se quería que se lo administre el Estado o que se lo administre una jubilación privada. Eso simplemente queríamos nosotros. Y esto, gracias a Dios, se ha concretado, y esto hizo que durante estos 45 días, algo más, de que se comenzó a funcionar la ley, se hayan pasado más de alrededor de 600, 700 mil trabajadores en forma voluntaria e inmediata, así que las organizaciones hayan comenzado a hacer muy fuertemente también ahora una política de esclarecimiento para que los trabajadores vean cuál es el beneficio que le trae o la jubilación privada o la jubilación del Estado. Por eso que creo que hemos logrado un objetivo muy, muy importante que para nosotros es realmente recuperar la dignidad del hombre de trabajo, porque yo no sé si en otros lugares del mundo esto funcionaba de la forma que funcionaba en Argentina. Acá nosotros decíamos, así un poco como chiste, ¿no es cierto?, decíamos que nosotros, el trabajador se podía divorciar las leyes que quisiera, pero no podía cambiar de AFJP, no podía cambiar la jubilación privada. Entonces nosotros decíamos, por lo menos, que tenga la opción, no que lo obliguen, como ocurrió desgraciadamente con el sistema para nosotros perverso de la jubilación privada, ¿no es cierto? Que tenga la opción, que el trabajador diga, yo quiero estar en el Estado o yo me quiero ir a una jubilación privada. Que tenga la libre opción, y eso es lo que hemos logrado, y esto, reitero, es lo que ha posibilitado que ya, calculo yo, que cerca del millón de trabajadores ya esté recuperando la posibilidad de volver al Estado para su jubilación. No sé si quiere hacerme alguna pregunta o algún...
Estos comentarios, nos gustaría muchísimo que se pudiera quedar para una segunda parte de comentarios más amplios, pero quiero hacer un anuncio, porque lo repetir un anuncio que lo habíamos hecho al principio. El señor LaRouche se va a despedir de la audición. Nosotros vamos a continuar con este diálogo. Él va a tomar unas palabras y después le pediría al ingeniero Agustín Rodríguez que cerrara esta parte con unas también palabras de despedidas para el señor LaRouche. Entonces, señor LaRouche, su comentario final, por favor.
El mal que estamos discutiendo hoy hasta este momento es un enemigo con el que yo estoy muy familiarizado en una pelea, un periodo de pelea muy grande desde los cambios que se introdujeron en 1971 cuando los Estados Unidos tomaron la dirección ordenada por Londres, por los fascistas. Y lo que he escuchado en estas discusiones son una refleja las cosas que yo vi venir algunos 40 años atrás. Y lo interesante no es que lo discutimos hoy, pero ustedes que han hablado saben, han vivido este tipo de proceso por décadas. Tenemos un caso como el caso de Pinochet, en donde la degradación que Pinochet representaba no se entiende, porque este es un hombre que era prácticamente una prostituta de Londres y que se le presenta como un tipo de héroe militar, alguien respetable, y que robaba con el banco Riggs, y que es parte de lo que ahora está saliendo a la luz con este escándalo alrededor de BEA, y es parte del Imperio Británico, y vemos esto en todas partes. Tenemos que tener un sentido de esto, es importante entender esto, porque la gente debe darse cuenta que lo que ellos han permitido que se haga, lo que han aprobado en los Estados Unidos y en otros países, eso fue perverso. Ahorita estamos hablando de cómo la gente está sufriendo en México, en Chile, en Argentina, pero esto ha estado sucediendo y se está empeorando. Y lo vi todo los principios de este proceso con una oleada de que se empezó a destruir a Sudamérica. Ya lo veía desde 1971, era claro. Pero la gente ahora está viendo algo que ha estado sucediendo más de una generación para la mayoría de la gente, y algunas personas han sido dos generaciones de sufrimiento. Y ahora lo estamos mirando. Esto no es solamente hablar de hacer algunas mejoras, pero es el momento, ha llegado, de que este tipo de comportamiento que acabamos de hablar con las declaraciones aquí o allá, esto es típico de la situación del mundo, pero especialmente de las relaciones entre las Américas, y hemos aguantado esto. Hemos protestado, pero no hemos llamado lo que esto es como el mal y el sentido de urgencia a que debemos hacer un cambio fundamental en el mundo hoy, y no podemos hacer concesiones al mal para siempre, porque mucha gente va a sufrir si no cambiamos el sistema. El tiempo ha llegado en el que el sistema está hundiéndose, y ese es el momento para que nosotros hagamos los cambios que hemos esperado mucho en implementar.
Señor LaRouche, estamos bastante emocionados con estos planteamientos nuevos que nos deja para seguir discutiendo en todo el continente iberoamericano. Y quisiera, antes de darle la palabra al ingeniero Agustín Rodríguez, decir que están siguiéndonos otros auditorios. También en la Argentina está el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social en el auditorio de la CGT, y su secretario general, quien va a participar en algunos momentos más, el señor Salvador Fernández. También en la ciudad de Lima se encuentra el decano del Colegio de Profesores del Perú, el señor Carlos Gallardo, quien también está teniendo el seguimiento de esta videoconferencia. Entonces, para la despedida para el señor LaRouche, de parte del ingeniero Agustín Rodríguez, dejo el micrófono para él.
Solamente reconocer al señor Lindos LaRouche su gran disposición para este tipo de intercambio de comentarios que finalmente van construyendo un camino en la línea de la transformación de este modelo económico que venimos sufriendo desde hace ya muchos años. Es importante que este tema de la seguridad social pudiera abordarse más adelante, porque no se va a acabar pronto la discusión y la lucha, y abordarse con las experiencias que se están teniendo tanto en Chile como en Argentina y como en otros lugares, y ver la parte positiva de la construcción de un planteamiento alternativo. Aquí en México, el modelo que se está imponiendo de una nueva ley del ISSSTE lleva una característica muy peculiar. Se impone por obligación su aceptación. No se genera la parte que mencionaba el compañero de la CGT de Argentina, en el sentido de que debiera ser opcional y voluntario. Aquí es opcional y a fuerza. Ese es el esquema que tenemos, que es lo que nos ha obligado a generar una situación de un gran movimiento. Entonces, señor LaRouche, le agradecemos mucho. Estaremos en comunicación para situaciones de intercambio más adelante, y damos paso a la siguiente fase. Muchas gracias.
Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, señor LaRouche. Quiero dar la bienvenida a Dennis Small, quien en representación de LaRouche y como director iberoamericano de la revista EIR, se incorpora en estos momentos a la discusión de esta segunda parte. Entonces, antes de pasar a la Argentina, quisiera, señor Small, que hiciera usted una pequeña presentación.
El señor Moyano va a hacer un par de comentarios.
Muy bien. Me informan de que antes de que el señor Small ingrese, nos quedamos con Hugo Moyano para un par de comentarios adicionales. Adelante, señor Moyano.
No se escucha en la línea,
¿Puedo hablar ya?
Sí, adelante, por favor. Adelante, por favor.
Bueno, yo quería agregar a lo que había expresado al principio. Primero, comparto las palabras de la persona que habló, hizo referencia a la Margaret Thatcher. Sí. Con referencia a Margaret Thatcher y a Pinochet, comparto totalmente lo que expresó. Y yo quería señalar que esta lucha que hemos dado durante tanto tiempo, lo hicimos fundamentalmente frente a un poder arrasador, como fue el poder económico imperante, los modelos económicos perversos que nos impusieron en la década de 90, cuya arma fundamental eran los medios de comunicación. Era muy difícil aparecer contradiciendo lo que los medios de comunicación, a través de sus voceros, que en muchos casos eran del periodismo o funcionarios, era muy difícil pensar lo contrario, porque uno parecía como si fuera un extraterrestre, porque era toda una ola y una tendencia arrasadora, ¿no es cierto?, que el neoliberalismo nos imponía fundamentalmente, como decía, con el arma letal, que es en este caso, como se utiliza, que es los medios de comunicación. Por eso que esta pelea fue muy dura, fue en muchas cosas muy muy solitaria, y fue contra un enemigo muy poderoso. Por eso que lo que hemos logrado evidentemente es un paso importantísimo. Y decíamos que solamente queríamos que nos den la liberación, no queríamos que nos obliguen o que obliguen a los trabajadores a ir a la jubilación del Estado. Queríamos la liberación, que el trabajador decida. Y esto, gracias a Dios, lo hemos logrado. Por eso que no termina aquí, porque todavía en nuestro país, a pesar de que ha habido un cambio muy, muy importante, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, todavía quedan resabios del neoliberalismo, ¿no es cierto?, que evidentemente en nuestro país fue muy, pero muy fuerte, tal es así que prácticamente malvendieron o enajenaron todas las empresas del Estado, que era el patrimonio del pueblo, ¿no es cierto?, que durante muchas generaciones con los esfuerzos y sacrificios habían obtenido. Por eso, bueno, yo no quiero que hacerle perder más tiempo, simplemente agradecerle la posibilidad de habernos expresado. Muchísimas gracias.
Ok, muchas gracias, señor Moyano. Hoy sí, por favor, quisiéramos escuchar a Dennis Small.
Ok, buenos días.
Adelante, por favor.
Sí, gracias, Ronald. No, nada más para darles un saludo. Yo creo que las ideas que se han vertido aquí y el intercambio que se está llevando a cabo entre dirigentes sindicales y políticos del continente es de extrema importancia para lograr esa unidad del que el señor LaRouche estaba hablando. Nosotros, por nuestra parte, aquí en Estados Unidos y a través de videoconferencias como esta, estamos asegurando que se establezcan los vínculos necesarios entre esto que procede en los países de Latinoamérica con los otros países del mundo, donde LaRouche también está en contacto con los patriotas, los nacionalistas, la gente que quiere también el desarrollo económico, como él mencionó de su última visita a Rusia, a Italia y demás. Entonces, simplemente para establecer este concepto, que estos logros importantes de este intercambio de ideas están vinculadas, de hecho, con todo un proceso mundial internacional que nos da la fuerza para verdaderamente lograr los cambios fundamentales de las que hablaba el señor LaRouche. Tengo entendido, esto se lo presento al maestro de ceremonias, a Ronald en México, que nuestro invitado especial de Perú se tiene que ir dentro de poco, y por lo tanto sugeriría que se le dé la oportunidad a él de hablar unos 5 minutos antes de que se tenga que ir, para luego pasar a los otros invitados de Argentina, de la POPS y otros lados, si te parece bien esa sugerencia.
Muy bien, estamos listos para escuchar al decano del Colegio de Profesores del Perú,
el profesor Carlos Gallardo desde la ciudad de Lima. Adelante, señor Gallardo, por favor. Varias partes del mundo, una pregunta de Alemania, también tuvimos preguntas de Argentina. Entonces, tengo la impresión de que
un saludo para Linton LaRouche, un saludo para Agustín Rodríguez y para Yasmín, y a los amigos larruchistas de los...
Señor Gallardo, ¿me escucha? Le pediría que piense nuevamente, por favor. Adelante, por favor.
Ok. Que no sé dónde está listo.
Dice que tiene problemas técnicos.
Muy bien. Ya está en línea, señor.
¿Ya?
Adelante, por favor, señor Gallardo.
¿Aló? 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 ¿Sí? Sí, sí, sí escucho. ¿Aló?
Adelante.
Ya.
Estamos oyendo.
Ya. Les decíamos que habíamos escuchado con atención el análisis del panorama mundial que ha hecho Linton LaRouche y de la situación mexicana de Agustín Rodríguez. Yo destaco el optimismo y la esperanza, son mensajes que nos dan salidas, que nos dan soluciones, alternativas. Yo creo que eso es fundamental. Quiero también informarles que el día de hoy aquí en el Perú los maestros organizados en el SUTEP están en un paro de 24 horas y los docentes de las universidades públicas del país están en una huelga general indefinida. Esto no hace más que mostrar el drama de la educación que sufrimos. Hay miles de niños que en estos días aún no inician sus procesos educativos y no es que no haya dinero, porque estamos incluso pagando la deuda externa por adelantado. Hay dinero, pero no hay voluntad política. Nuestra lucha por desafiliarnos de las AFPs nos hace recordar lo que están diciendo los compañeros mexicanos, argentinos y chilenos desde esta conferencia internacional. Aquí hacemos una lucha muy intensa para salirnos, estamos prisioneros. En una democracia no pueden impedirnos que nos salgamos de una institución en la cual no queremos estar. Nuestros problemas son comunes y nuestra alternativa tiene que ser conjunta, como lo manifiestan Lindon, Agustín y Yasmín, ¿no? Un abrazo desde el Perú, compañeros.
A una serie de respuestas a las preguntas que nos están llegando desde varias partes del mundo. Entonces, para establecer un comentario, me gustaría que esta parte, Yasmín, terminara su participación, que la truncamos un poquito por la intervención de Hugo Moyano. Entonces, si Yasmín está en la línea, por favor, quisiéramos tus comentarios para finales de la parte que estabas explicándonos. Adelante, por favor, Yasmín.
Muchas gracias. Bueno, lamentablemente yo a las 3 tengo que estar en el Senado Universitario porque la Universidad de Chile está en un grave conflicto con la Casa de Estudio tomada por la Federación de Estudiantes de acá, de la Universidad de Chile. Lo que les puedo decir, que este modelo del sistema privado de pensiones, solamente un porcentaje ínfimo logra tener una pensión digna. Imagínense ustedes que de cada 3 afiliados al sistema privado de pensiones, uno logra tener los ahorros suficientes para poder pensionarse. Es decir, 2 no alcanzan a cubrir una pensión mínima que actualmente son de alrededor de los $150 mensuales. La garantía estatal también cubre un mínimo de porcentaje de la población que se gasta los fondos de pensiones antes de fallecer. La garantía estatal no cubre aquellos trabajadores que no tengan 20 años de cotizaciones en el sistema. Yo felicito a los hermanos argentinos por su gran lucha y por haber logrado la libertad. Todos nosotros, América Latina, hemos nacido hombres libres. Y creo que no es justo que hoy día un sistema tan perverso, impuesto bajo la bota militar, nos tengan hecho esclavos, cautivos, en un modelo que nos lleva a la pobreza y que la mayoría de los trabajadores los lleva a la miseria. Los empleados públicos hoy día viven un drama. Hemos luchado incansablemente con estudios, con propuestas. La Asociación de Empleados de la Contraloría General de la República presentó un estudio al gobierno que no hubo respuesta. Esto fue durante el gobierno del presidente Lago. Un estudio que hizo SENDA, Centro de Estudio Alternativo de Desarrollo, que también el diagnóstico fue pérrimo para los funcionarios públicos, tampoco tuvo respuesta. Y la propia Asociación Gremial de AFP, de los dueños de la AFP, hizo un estudio para la agrupación del daño previsional, en la que le dicen al gobierno de Chile, tienen que reparar el daño previsional, porque esto es la vergüenza del sistema. Sin embargo, nuestro gobierno, el presidente Lago, que se fue ya, no lo tomó, nos llevó a una mesa de diálogo por 4 años sin resultado, y hoy día clamamos piedad a la presidenta Michelle Bachelet. No puede ser que nuestros funcionarios se vayan a vivir a la pobreza después de 40 años de trabajo. Por eso felicito a los hermanos argentinos. Y según las noticias, nosotros teníamos conocimiento que en Perú también se estaba trabajando sobre la libre afiliación. Yo no sé si eso es así o no, pero yo he bajado por internet de la prensa peruana que se estaría dando la posibilidad de que las personas que estuvieran en el sistema solidario pudieran retornar a él. Creo que son pequeños avances. Nosotros no perdemos las esperanzas, y los lineamientos y las ideas que nos entrega el señor Larouche para nosotros son importantes, porque es volver a tener esperanza en seguir en nuestra lucha, en tener una América unificada, donde existe un sistema económico que nos permita vivir a toda la población chilena, argentina, boliviana y de toda América con dignidad, donde todos accedan a la educación, donde todos tengan derecho a la salud, donde todos tengan derecho a una vejez digna. Así que les agradezco y felicitaciones por este evento, estimados amigos. Y esto es todo.
Bueno, vamos a iniciar una ronda de preguntas para que el ingeniero Agustín Rodríguez y también Denise Small tengan la amabilidad de respondernos. Y quisiera empezar con una pregunta que viene de Buenos Aires, de Santiago Hilleret, que dice lo siguiente. Creo que es un asunto fundamental y de gran relevancia cuando Lyndon LaRouche se reúne con el Sindicato de Trabajadores de la Gran Casa de Estudios Superiores de México, que es la UNAM. Sobre todo en momentos en que hay dificultades en el campo de la ciencia. Y dice, un ejemplo fundamental de la pseudociencia está siendo impulsada por la fuerza de la falacia del calentamiento global causado por los seres humanos y su equivalente genocida al convertir las reservas de comida en biocombustibles para salvar el planeta. Como esa, hasta ahí la pregunta. Como sabemos, hay una tremenda polémica mundial y un intento de ocultar la realidad de que es urgente sacar a Dick Cheney de la Casa Blanca a través de implementar las políticas las propuestas de Al Gore, las mentiras de Al Gore, de que existe un calentamiento global y que es necesario que este calentamiento global se termine porque es una consecuencia de la existencia de los seres humanos sobre el planeta Tierra. Entonces, entonces quisiera pedirle al ingeniero Agustín Rodríguez y luego a Denise Small, por favor, que nos comenten sobre este tema que está en primer plano. Por cierto, Calderón ya se aunó a la propuesta de Al Gore, ¿no?
Bueno, yo no lo veo sobre la
perspectiva de quien propone. Lo que sí está claro que sí hay un calentamiento extraordinario, eso no se puede negar. O sea, eso está claro que sí hay una situación de una descomposición de la naturaleza y que tendrá que revisarse de manera muy cuidadosa y de manera muy responsable para que se prevean. Ya se están percibiendo estragos a nivel mundial de lo que propicia ese calentamiento, porque de que existe, existe. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? ¿Cómo se tiene que encauzar? Bueno, yo creo que eso es parte de los foros mundiales que tendrán que desarrollarse entre las naciones, pues para estructurar una línea común de atención. Aquí no es una situación de quién propone, quién tiene la razón en estos aspectos. No creo que sea un planteamiento de carácter político. Me parece que es una situación de sobrevivencia misma de la propia humanidad y que debe atenderse así. Yo ahí daría mi respuesta.
Muchas gracias, Agustín. Dennis, quisiera, por favor, que...
Bueno, puedo decir dos que tres cosas al respecto. Últimamente, hace algunas semanas, fui invitado a México por una organización sindical que precisamente participa en estos movimientos de cambio en México de los que nos hablaba Agustín, para hablar del tema de quienes proponen convertir la producción de maíz en México en etanol, ya que eso tendría, y estoy convencido de que así es, efectos totalmente desastrosos para la población mexicana que depende tanto del maíz y de las tortillas para su consumo más mínimo. Y en efecto, quienes proponen la idea de producir etanol a través del maíz están proponiendo algo que tendría resultados absolutamente nefastos. Eso lo ha comentado desde Fidel Castro hasta agricultores en los Estados Unidos también, mucha gente en México y demás. Pero el tema más amplio, que en efecto no creo que se pueda abordar en detalle en esta ocasión, el tema más amplio es que si hay los cambios de temperatura de los que se habla, y eso todavía es algo que no es algo donde hay coincidencia científica al respecto, porque muchas de las mediciones son muy parciales. Pero aún en el supuesto negado de que hay tal aumento de la temperatura del planeta, los estudios científicos indican que la causa más probable de eso y la causa de los cambios del clima en las decenas de miles de años donde sabemos que esto ha pasado, más bien es la relación astronómica del planeta Tierra con el Sol. Es decir, el causante fundamental del cambio climatológico no es la actividad humana en la Tierra, sino más bien una cuestión de astrofísica. Resulta que en este mismo periodo donde se habla del aumento de la temperatura de la Tierra, pues también ha habido aumento de la temperatura de Marte. Entonces uno se tiene que preguntar si en Marte también es por exceso de producción de dióxido de carbono. Entonces lo que pasa es que con estas cuestiones científicas muy dudosas, están proponiendo soluciones, y aquí sí coincido con lo que dice el ingeniero Agustín Rodríguez. Algunas personas usan estas cuestiones para proponer soluciones que serían absolutamente desastrosas. Proponen que el tercer mundo no se debe desarrollar, proponen que la industrialización es mala, proponen que tenemos que regresar a eras pretéritas de la tecnología y que el enemigo es el ser humano. Y claro, no solamente nosotros del movimiento de la RUSH, sino China, India y otros grandes gobiernos del mundo, Rusia incluida, dicen, no señor, no vamos a aceptar eso porque no podemos permitir que nuestros pueblos queden en atraso, supuestamente para resolver un problema que además no es causado por lo que ustedes dicen. Entonces esto nos lleva realmente a las cuestiones que sí habíamos discutido en la primera parte de esta reunión, cuál es la causa de la crisis económica actual y la solución que proponen ciertos intereses financieros, que es básicamente de desindustrializar y destruir y
destruir el Estado Nacional Soberano en todo el planeta. Y yo creo que si lo vemos con cuidado, y propondría que podría ser tema de otra discusión posterior, porque ahorita en detalle no lo podemos repasar, que esto en realidad es un tema impulsado por los mismos intereses financieros detrás del Fondo Monetario Internacional, los mismos intereses financieros que están saqueando a las economías a través de la privatización del Seguro Social, los mismos intereses financieros que quieren cobrar la deuda externa una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y son los que están detrás en particular de Al Gore, que resulta que además es dueño de uno de los fondos de especulación, dos, no uno, dos, que serían de entre los grandes beneficiarios de la especulación en estos títulos de reducción de carbono. Así es que más bien la pregunta es, como bien nos dice Agustín, ¿cuál es la solución a estos problemas? Y la solución para la humanidad siempre es mirar hacia adelante con avances tecnológicos, avances de la ciencia, avance de esa capacidad única del ser humano, que es la capacidad de crear soluciones científicas en el proceso de desarrollo. Yo le pediría de nuevo a la mesa directiva, si le parece apropiado, por lo menos para mí me interesaría mucho tener el contacto, si es que se puede, con la reunión en Argentina del sindicato de la OPOPS, porque ellos también nos pueden dilucidar algunos temas sobre esta cuestión de la privatización de las pensiones y el seguro social.
Ok, muy bien. Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a recibir el saludo de la APO de Argentina y después daré lectura a una pregunta y creo que es, terminaremos la reunión, la sesión de este segundo diálogo internacional. Entonces, está en Buenos Aires el señor Salvador Fernández. Él es uno de los personajes que ha logrado una victoria parcial en Argentina sobre el sistema de la privatización que existe allá. El secretario general es el señor Salvador Fernández. Están reunidos en el auditorio en uno de los auditorios de la CGT en Buenos Aires y quisiéramos darle paso a su participación. Adelante, por favor.
En este momento se encuentra en Ginebra, en la OIT, integrando la delegación argentina en representación del movimiento obrero organizado. En primer término, resulta necesario destacar que la globalización como fenómeno económico, político y social impactó directamente en los sistemas de seguridad social de América Latina y puntualmente en Argentina. Con el auge de la globalización y de las políticas neoliberales, la seguridad social era considerada un sistema deficitario que le generaba gasto al Estado. La globalización económica y el neoliberalismo, especialmente en la década del 90, hizo de que se derrumbara el concepto esencial, jurídico y filosófico de la seguridad social. Sabemos que la seguridad social es un sistema que tiende a proteger al hombre frente a las contingencias derivadas de la invalidez, la vejez, la muerte y la enfermedad. Es decir, tiende a una protección integral del hombre. Por eso se llegó a desnaturalizar el concepto de la seguridad social. Se desconoció que la seguridad social es un derecho personalísimo y fundamental del hombre, como fue proclamado en la Declaración de los Derechos del Hombre del año 1948, que establecía que todo hombre tenía el derecho a la seguridad social y que los estados debían garantizar. También se desconoce la jerarquía y el rango que tiene la seguridad social, especialmente con el nacimiento del constitucionalismo social, donde la seguridad social pasó a ser un derecho de rango constitucional receptado por las constituciones de los distintos estados. Incluso es también importante señalar que dentro del marco de la doctrina social de la Iglesia, en la encíclica Laboren Exercens, se señala que la seguridad social es un derecho inherente a la condición del hombre y fundamental para su realización como persona, y que los gobiernos deben instrumentar los medios necesarios para que se puedan cumplir. Pero lamentablemente, este proceso de involución que se fue produciendo en los últimos tiempos, y para poder comprender mejor esta temática que estamos tratando, no podemos dejar de soslayar un componente esencial de la seguridad social, que es la previsión social, y que fue uno de estos componentes más afectados por las políticas neoliberales en Argentina. En la década del 90, debemos tener memoria para poder comprender el presente y avizorar el futuro. En la década del 90, con el auge del neoliberalismo y de la globalización, se consideraba que todo lo que estaba relacionado con el Estado era malo, que todo lo que el Estado realizaba era deficitario. Se propugnaba un Estado ausente frente a las necesidades del pueblo y del hombre. Con ese criterio, en Argentina, en la década del 90, esa década infame, se privatizó las empresas del Estado, los recursos energéticos, las telecomunicaciones. Se privatizó el patrimonio de la nación. Y todo eso, dentro de un marco total de corrupción y de ilegalidad, como producto de la presión ejercida por los grandes grupos económicos que tenían una influencia decisiva en el poder político de turno. Y fue en ese momento trágico para nuestro pueblo cuando se aprobó la ley 24.241 y se privatizó también la previsión y se quiso privatizar también el futuro y la esperanza de los argentinos. Esta ley, la 24.241, establecía un régimen mixto, es decir, que subsistía el régimen público estatal junto a un sistema de capitalización, un sistema privado de jubilación representados por las AFJP, que eran administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. la previsión pasó a ser administrada en el país por sociedades anónimas, por bancos. Pasó a ser la previsión social una variable más en la economía de mercado. Se quiso destruir totalmente la previsión, destruir el concepto de solidaridad, porque sin solidaridad no existe previsión. La solidaridad fue el fundamento, la causa y el pilar que hace posible la existencia de la previsión social. Estos regímenes jubilatorios de capitalización propugnan cuentas individuales, reemplazan el concepto y el valor trascendente de la solidaridad por el sálvese quien pueda. Y ahí ocurrió lo más trágico, como lo señaló en reiteradas oportunidades el secretario general, nuestro secretario general de la Confederación General del Trabajo, compañero Hugo Moyano, que señalaba y exhortaba a sus trabajadores para que tomaran conciencia que la estafa más grande perpetrada contra el pueblo argentino fueron las AFJP, fueron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Y así quedó demostrado. Se tomaba como ejemplo a Chile. Sabemos el padecimiento y el calvario que están sufriendo nuestros hermanos chilenos como consecuencia de las administradoras del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Sabemos que muchos trabajadores, como consecuencia de la previsión privatizada, son condenados a la indigencia, al hambre y a la miseria, porque se está lucrando con algo sagrado, que es con el aporte fruto del trabajo y del esfuerzo del trabajador. Estas sociedades anónimas que se están enriqueciendo a costa del hambre y del pueblo trabajador. Y esa verdad la tenemos que entender. Hay una frase evangélica que encierra un profundo contenido filosófico. Jesús nos dice que debemos buscar y defender la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libre. Por eso, quiera Dios que los trabajadores y los pueblos que en este momento están sufriendo el padecimiento de la privatización de la previsión, emprendamos la lucha para recuperar esos derechos que nos han usurpado, porque fue en ese momento que se privatizó la previsión en la Argentina, cuando especialmente el movimiento obrero, ¿por qué no decirlo?, nuestro sindicato, junto a la Confederación General del Trabajo, junto a otros sectores de nuestra sociedad que aún creen que vale la pena luchar por los ideales, que aún creen que vale la pena luchar por la libertad, que aún creen que vale la pena luchar por las utopías, luchar por las ideologías, luchar para que el hombre recupere su dignidad. Y enarbolamos esta bandera y luchamos muchas veces sintiendo el cansancio, el agobio y la presión de estos grandes grupos que en forma solapada, estos grandes grupos económicos, utilizan todos los medios para desarticular todo tipo de lucha. Porque ellos tienen una sola bandera, que es el lucro, que es la ambición, que es la destrucción misma del hombre. Por esto, creo que esto encierra un contenido filosófico mucho más profundo. Es la lucha del bien contra el mal, sí. Es la lucha del bien contra el mal. Nosotros creemos la libertad. Nosotros creemos en la dignidad del hombre que los grandes grupos económicos nos quieren robar. Que esta economía globalizada nos ha usurpado y que lo único que ha logrado globalizar es la miseria y la pobreza del hombre. Y fue a través de los años de lucha, de muchos años, y finalmente el movimiento obrero especialmente, el movimiento obrero hizo realidad la aprobación de la libre opción jubilatoria. Porque acá ocurría algo aberrante. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista filosófico, los que estaban en una AFJP, en una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, es decir, los que se pasaban al sistema de capitalización, no podían volver al sistema de reparto. Se le negaba al trabajador volver al sistema público estatal. Pero el que estaba en el sistema público estatal, sí se le permitía pasar al sistema de capitalización. Esta verdadera antijuridicidad. Podíamos ver que no solo se estaba atentando contra un derecho, sino contra la libertad de elegir, que el trabajador pudiera elegir el sistema jubilatorio que más le convenía. Y los argentinos, finalmente, con el acompañamiento del gobierno, que tomó la decisión política y también enarboló esta bandera, en Argentina el movimiento obrero recuperamos ese derecho de la libre opción jubilatoria, de elegir el futuro jubilatorio que más les conviene. Por eso, todo lo que conseguimos fue la lucha. Por eso es posible seguir luchando, porque seguimos teniendo fe, porque debemos seguir creyendo que podemos contra aquellos poderosos que tienen el poder económico, pero nosotros tenemos la fuerza moral y espiritual de un pueblo que no quiere que le roben su dignidad. Por eso yo le pido a mis hermanos latinoamericanos que nos pongamos de pie, que sigamos luchando para recuperar nuestro derecho, para recuperar nuestra dignidad, recordando siempre que la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Nada más.
Con sus emotivas palabras, recibo un aplauso también de aquí del auditorio del Distrito Federal. Finalmente, no podemos dejar de mencionar que tenemos una cantidad enorme de preguntas, pero vamos a cerrar con una. Y quisiera pedirle a Eric de León, que es uno de los representantes del Movimiento de Juventud de las Ruchistas en la Ciudad de México, que nos responda esta pregunta, y también finalmente al ingeniero Agustín Rodríguez para cerrar esta extraordinaria sesión que hemos tenido hoy a nivel de todo el mundo, pero en particular a nivel iberoamericano.
La pregunta dice, señor Agustín Rodríguez, comentando el evento de hoy, que se llama ¿Por qué la globalización representa al fascismo? Pregunto de esto de forma específica porque los axiomas usuales de la mente de la población europea en general no asocian otra cosa al fascismo que al Tercer Reich. Y por tanto piensa que es demasiado duro, demasiado fuerte el uso de esta palabra. Quisiera una respuesta al respecto. Entonces quisiera darle paso a Eric de León, por favor, para que nos responda, y luego a Agustín Rodríguez para que también cierre el evento. Por favor, Eric.
Ok. Quería ver de quién era la pregunta, ¿no? Es de Alemania, viene de Alemania. Es interesante porque, sí es cierto, nosotros cuando organizamos en las calles, en las universidades, son parte del movimiento de juventudes larruchistas, igual que en la universidad, en la calle, en la propia discusión con los sindicalistas o con los congresistas, sí tienen esa idea también aquí en México, ¿no? De que darle un calificativo como fascista, tal vez en idea o por nombre, pero sí creen que es una cuestión meramente de calificativo o por ponerlo así. Pero en realidad no, ¿no? La tradición que viene histórica en todo este tipo de políticas es exactamente la misma. Como lo hemos visto ahorita con la discusión con los compañeros en otras naciones, argentinos, chilenos, peruanos, ¿no? Estaba discutiendo ahorita con el ingeniero durante las ponencias. Es la misma estructura, ¿no? La misma línea internacional, ¿no? Y creo que así como el fascismo históricamente, ¿no? Ha representado no como la figura de Hitler, que yo creo que ahí es donde viene el error conceptual de asociar fascismo con una persona, ¿no? Sino es todo una estructura de pensamiento que viene de un respaldo filosófico que se puede seguir y dar pauta y línea para traer las fuentes originales de donde se están dando. Aquí en México eso se está viendo muy claro, se puede inclusive con un pequeño estudio histórico ver cómo el fascismo en México con la representación del Partido Nacional se puede ver, sus líneas hacia Europa, cómo el financiamiento desde el Partido Católico puede darse las conexiones directas hacia el fascismo europeo y su representación en la embajada mexicana técnicamente, ¿no? Pero también lo teníamos con Napoleón en Francia, ¿no? Y eso fue antes, ¿no? También lo tuvimos con con Licurgo, ¿no? En anterior miles un milenio antes de eso, y es toda una corriente de pensamiento. Entonces no creo que haya alguna exageración en la cuestión del calificativo del fascismo. Esto es fascista, ¿no? Esto es políticas, como, o sea, este sistema mata gente, pues. Este sistema deja sin alimento a la población, a una gran parte, ¿no? Vean lo que está pasando con todo este rollo de lo del etanol. Por tener rendimientos financieros para supuestos alternativos ecológicos, van a quitar un porcentaje de la plantación para alimento en la cuestión del maíz para mexicanos. Lo que pasó con las tortillas al inicio del año, ¿no? Gracias a la cuestión del TLC, gracias al uso del maíz en Estados Unidos y en otros países para generar etanol, en México, por la cuestión internacionalizada y por la política de libre comercio, se lleva a una situación en la cual se saquea, y los especuladores financieros que solamente ven por sus rendimientos, no por si vas a utilizar el maíz para darle comer a la gente, ¿no? O sea, con el caso de México, que la alimentación del mexicano está casi 67% de su alimentación es por tortilla, pues, ¿no? O sea, mexicanos como ustedes y yo, ¿no? Y la mayor parte de los trabajadores que nada más tenemos para comprar una chingada tortilla, ponerle sal, ¿no? Y chile, metértela, ¿no? Y es toda la alimentación que se tiene. A esto les vale gorro, ¿no? Simplemente es ver rendimiento independientemente del demás ganado humano, que es como nos ven. Así es de que sí tenemos que quedar claros que esto sí es una política fascista, que sí que hay que enfrentarla de esa perspectiva, ¿no? El ingeniero Agustín y otros líderes en México y también otros líderes en el mundo, como lo estamos viendo en el caso de Iberoamérica ahorita, junto con lo que está pasando también a nivel internacional de la propuesta de la RUSH por un nuevo sistema financiero internacional que se respalde en el desarrollo de ciencia, de tecnología de avanzada, dejar de depender de países, ¿no? Dejar de la vieja dependencia y control que se tiene, histórica, ¿no? Que va aunada a esta cuestión fascista, es lo que debemos de hacer. Debemos de dejar, yo diría, ¿no?, como comentario final, ¿no?, de dejar meramente por nuestras pequeñas parcelas, nuestros pequeños intereses particulares, viendo que lo que está en peligro pues es todo elegido, ¿no? Es todo lo que tenemos que hacer es juntarnos, pelear en conjunto, no separarse. Se habla mucho de la discusión en México porque se separan las luchas, ¿no?, se hacen por sectores, pero como lo vemos también, la pelea internacional es así, ¿no? Tenemos, es la misma raíz, es la misma discusión, ¿no? Así es de que pues la propuesta está clara, el movimiento de la RUSH, Lyndon LaRouche a nivel internacional, ¿no?, está planteando esto, un nuevo sistema financiero internacional que dé lineamientos para el desarrollo concreto de las naciones y acabar, como dice el tema de la conferencia, ¿no?, con este sistema fascista que lleva por nombre globalización.
Muchas gracias, Eric. Bueno, finalmente, a nombre de la Organización Internacional de Lyndon LaRouche, un agradecimiento a todos los auditorios que han seguido esta videoconferencia, este diálogo enriquecedor con todos los representantes que los hemos tenido el honor de oír. Quisiera hacer un agradecimiento especial y particular al ingeniero Agustín Rodríguez por la valentía para discutir estas ideas abiertamente, internacionalmente, con la RUSH y con otros dirigentes laborales del continente. Y quisiera pedirle que tenga la bondad de acercarse para clausurar este segundo diálogo. Por nuestra parte, muchas gracias. Y muchas gracias a Denise Small también desde Washington. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, es una forma de poder construir un gran movimiento social en una lucha que estamos convencidos no es de algunos países en particular, sino que es producto de una forma, de un modelo económico a nivel mundial que a lo mejor ubicado como globalización, fascismo, pues evidentemente que la globalización económica como está estructurada, a donde nos lleva, a donde nos está encaminando, es al exterminio de la parte más débil, de los sectores más débiles. Y ahí es en donde encontramos ese símil entre lo que es el fascismo y lo que es la globalización. Y por otro lado, también nosotros hemos presentado una queja ante la Organización Internacional del Trabajo para que dé su opinión sobre esta ley. Lo que expresaba el compañero de la CGT Argentina de la lucha por la libre opción jubilatoria no es algo que esté descartado en nuestro país, porque aquí con esa nueva ley que tenemos no existe eso. Hay una opción condicionada. Nosotros podemos decidir pasar al nuevo régimen de jubilación y de pensión, pero podemos no decidir. Y si no decidimos, deciden por nosotros. sea, nos meten a fuerza al modelo nuevo. Y si nos quedamos en el anterior, de acuerdo con el transitorio número 10, podemos optar por él, pero con algunas condiciones del incremento de la edad, incremento de la antigüedad, del incremento de la cuota, de nuevas fórmulas de cálculo para la pensión. Y ahí es donde nos, o jubilación, y ahí es donde nos parece que no es de ninguna manera aceptable una situación de ese tipo. Pero luego tenemos otra cuestión más interesante. Se crea un modelo de que se llama pensionista para administrar los fondos de pensión y jubilación. Y ese modelo está constituido, estructurada su comisión ejecutiva por 9 representantes sindicales y 9 del gobierno o del ISSSTE. Y el director preside. Imagínense ustedes para qué administre nuestro dinero. O sea, ¿para qué lo necesitamos? Pues, o sea, ¿para qué necesitamos que haya un director y 9 representantes del gobierno en la administración de nuestros dineros? Pues mejor los administramos solos, ¿no? Porque además ya nos demostraron que no saben administrar, que producto de lo que tenemos anteriormente no es problema nuestro. No se ha dado la explicación clara de qué pasó con los fondos de pensión y jubilación de aquellos trabajadores que aportamos cuando no había jubilados. Porque hubo una época en donde no había, había muy poquito. Pero fíjense, adelgazan al Estado, a las empresas paraestatales. Es decir, cobran trabajadores en una primera etapa. Luego crean un programa de retiro voluntario. Cancelan plazas, cobran otras. Y luego después nos vienen y nos dicen, es que ya son muchos jubilados y muy poquitos en activo, entonces ya no alcanza. Pues obvio que se generaron las condiciones para eso. Y son de las cosas que no aceptamos y que tenemos interés en que se corrijan. Y es posible hacerlo. Y estamos en esa misma definición, en ese mismo compromiso, en nuestra organización sindical. Quiero agradecer a nuestro compañero Ronald, quien ha estado conduciendo esta conferencia, y a su equipo de trabajo, que me parece que es un equipo muy valioso, compuesto principalmente de jóvenes, y a los que yo quisiera pues reconocerles ese gran esfuerzo que vienen haciendo para seguir trabajando en este mismo esquema de seguir promoviendo un nuevo sistema de vida, una nueva fórmula de carácter económico, una nueva orientación de el rumbo de nuestro país. Agradecerles a ustedes su presencia y su generosidad, y en todo momento nuestro sindicato estará abierto al debate de las diferentes propuestas y a la construcción de lo que siempre sea orientado en beneficio de los trabajadores de México y del mundo. Felicidades, gracias, y esperemos el tercer encuentro de intercambio de opiniones.